Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes de este extraño fin de semana con doble fiesta y con este calor pegajoso que parece que nos dura hasta el lunes, pero que nos está provocando disfunciones físicas y en algún caso mentales también. Es que no es normal estar con 30 grados en Madrid. Carvey, que no tiene la mano a la cabeza, no es normal que el día 11 de octubre esté, claro, el día 11 de octubre estamos, hoy en Madrid estábamos casi a 30 grados.
No, no, está fatal.
Con pantalón corto, camiseta
de manga
corta.
Yo tengo la sensación de que no es el primer octubre caliente que desde que estamos aquí.
No, ni será el último, me imagino, pero claro, uno no se acostumbra demasiado y luego nos llegará el frío de repente para la próxima semana. Se habla de un descenso en las temperaturas así bastante fuerte.
Como tiene que ser.
En fin de semana de match sin liga en primera división en el que la selección española puede certificar su clasificación para la Eurocopa del próximo año. La trayectoria del equipo hasta el momento está siendo impoluta, solo equiparable a Bélgica e Italia, que han ganado todos los partidos que han disputado en esta fase de clasificación para la Eurocopa del próximo año. España lleva 6-6, a pesar de que podríamos decir que todavía es una selección experimental que deberá ir tallando el equipo en los 8 meses que quedan para que se juegue la fase final de esta Eurocopa. Mañana a las 9:15, Noruega-España en Oslo, y el martes a la misma hora, 9:15, el Suecia-España. Ayer hablábamos precisamente en la órbita de la selección con Mikel Oyarzabal en el partidazo del jueves y no, la verdad es que no se nos ocurrió preguntarle por si le gustaría jugar con Leo Messi. Y no lo hacemos habitualmente con los jugadores porque cuesta creer que haya alguien que no lo vea en su equipo. Pues lo hay, en la primera división. Y es precisamente el entrenador de Mikel Oyarzabal en la Real. Hablamos de Imanol Alguacil. Hoy en una entrevista en Euskadi Irratia ha respondido esto cuando le han preguntado si soñaba con la posibilidad de que Leo Messi jugara en su equipo. Y Manuel Alguacil no es de Bilbao, es de Orio, provincia de Guipúzcoa. Y esta ha sido su respuesta.
Tener a Messi es el sueño de todos, el tuyo también, Imanol.
Pues tengo algún sueño, pero no, Messi no sería uno de ellos.
¿Messi no por qué?
Me parece que es un jugador increíble. Lo que hace, desde luego, es increíble, pero me parece que en la Real Sociedad no encajaría por nuestros valores, nuestra forma de ser. Sí, creo que bueno, por nuestra forma de ser no encajaría con nosotros, no sería uno de nosotros. Nosotros, pues aquí en la Real somos humildes y bastante normales. Y esos jugadores, creo que la verdad no creo que tengan esos valores.
Ahí queda eso.
Es una bilbainada en toda regla, ¿eh?
Hombre, es un análisis concienzudo el que ha hecho Imanol Alguacil. Pues sí, es que, oye, también hay que tener en cuenta que viendo el potencial que tiene la Real ahora mismo, no es fácil hacer un hueco a un jugador.
No, no, a quien sientas, claro.
¿Por qué te ríes, Carmen?
Es que es un cebollazo tan grande. Es que le ha llamado poco humilde, es que se ha quedado ancho. No encaja en el
ha dicho que los valores no son los mismos. O sea que, bueno, pues está bien pensado, no sé. La Real tiene mucho potencial ofensivo, ¿eh?
Sí, no, está
Odegaard,
claro.
Isaac, está William José, está Mikel Oyarzabal, está
Messi
René
Echea.
¿Desde cuándo puede fichar extranjeros o se permite la Real fichar extranjeros?
Toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Sí. Todavía. Pero Messi no tiene hueco. Así que se quede en Barcelona, tranquilamente. O que busque, si quiere salir, otros aires que no sean los de la Real. Se lo vamos a preguntar hoy a todos los compañeros, que vayan entrando en este partidazo. Una de las sensaciones de la Liga, precisamente, juega en la Real. Es Martin Odegaard. Mañana va a estar en el Noruega-España. Ya saben que es un jugador cedido por el Real Madrid a la Real para 2 temporadas. Jovencísimo, con una pinta extraordinaria. Tiene unos puntos de calidad, la verdad es que realmente atractivos. Pero ¿tendría sitio Odegaard en la selección española? Ay, amigo, ahí te quiero ver, Robert Moreno.
Es que no quiero faltar respeto a nadie, pero es que yo creo que los míos son los mejores. Entonces, lo siento, pero no. O sea, los jugadores que tiene España son de altísimo nivel. Ellos lo hacen muy bien, pero a día de hoy creo que los jugadores que tenemos ahora mismo en la selección están por encima de ellos.
Claro, y ahí os quedáis tan anchos y tan tranquilos. O sea que Imanol dice que el Messi no tiene hueco en la Real y os alarmáis. Y dice Robert Moreno que Odegaard no tiene sitio en la selección española y os parece normal.
Cerramos el triángulo. Odegaard tiene sitio en la Real donde no lo tiene Messi.
Pues ahí está, claro, ahí está.
Es mejor que Messi.
Porque hay entrenadores más inteligentes que otros.
Son valores.
Claro, claro, claro que sí. La pregunta es clara. ¿A quién prefieren en su equipo? ¿A Messi o a Odegaard? Pues si nos quieren mandar su opinión, ya lo saben.
Pregunta loca.
Os voy a decir una cosa. Morris, estás ahí al tanto del
sí,
WhatsApp, ¿vale?
Leyendo todos los mensajes. Sí,
vale.
Sí.
Os voy a decir una cosa. Va a haber mucha más gente de la que vosotros creéis que va a responder Odegaard.
Por Dios, hombre.
Ya veréis. Morris,
yo voy contando, ¿eh?
Ahora esto
por la gracia, ¿no?
Esto sería un 100% a cero, ¿no?
Si sale 70-30, sí. Ganas tú.
Hombre, 70-30, ojo. No,
70-30 a favor de Messi, quiero decir.
Hombre, pero, joder.
Eso es una victoria de Odegaard, un 70-30.
Y 80-20 igual también, ¿eh? 80-20. Venga, un 80-20. Morris, tienes que ir contándolos, ¿eh?
Voy contando, sí.
80-20. Vale, ¿a quién prefieren en su equipo? ¿A Messi o a Odegaard? Claro, además a Odegaard le quedan 14 años de futbolista. A Messi, 3.
Messi los que le dé la gana.
4. Ayer hablábamos de otro jugador, de Ansu Fati. Ya tienen los papeles en regla para ser seleccionado y ya ha sido seleccionado. Ansu Fati está desde esta noche en la concentración de la selección sub-21 con vistas al partido del próximo martes en Montenegro. Fouto nos ha ido contando los pasos que tenía previsto dar la federación con el jugador del FC Barcelona. Primero la sub-21 y no se descarta, así nos lo decía Fouto, la opción de ir a la Eurocopa con la absoluta. Un hecho que no ha descartado el propio seleccionador del equipo absoluto, Robert Moreno.
¿Sería descartable que estuviera en la Eurocopa del próximo verano?
Lo he metido en una prelista para venir con la absoluta, no hay nada descartable y menos cuando me hablas del próximo verano. ¿Sabes lo rápido que va esto del fútbol? Va rapidísimo. Sería tonto por mi parte decir, pero para Ansu Fati, para cualquier jugador. Un jugador que no haya venido hasta ahora y de repente empieza con su equipo, y más en el caso de Ansu Fati, con un equipo como el Barça, a marcar goles y a despuntar, ¿por qué vamos a renunciar a tener un jugador de alto nivel con nosotros?
Así que no se descarta que Ansu Fati esté en la Eurocopa. Ayer nos comentaba Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, que desde la perspectiva de la federación lo que quieren es que el jugador vaya creciendo y que sea el Barça el que gestione el crecimiento del jugador y el desarrollo del jugador, y después estará la federación para convocarlo para la selección sub-21 o la absoluta. Pero que evidentemente se va a respetar todo lo que haga el Barça con el jugador, y la selección o la federación en este caso estará simplemente expectante para ver lo que pasa con Ansu Fati, que insistimos, ya está con la selección sub-21. Fin de semana de muchos compromisos internacionales y de nuestra segunda división. Ya se ha jugado un partido de la undécima jornada en la Liga Smartbank. Ha sido el partido de Vallecas. Rayo 2, Tenerife 1. Con esta victoria el Rayo se mete en el sexto puesto. Es decir, ahora mismo estaría en puesto de promoción de ascenso, aunque evidentemente se tiene que completar la jornada. Y del ámbito internacional destacamos estos partidos. República Checa 2, Inglaterra 1, Islandia 0, Francia 1. Gol de Giroud de penalti. Por cierto, de Inglaterra, además, para abrir el marcador, lo ha marcado Harry Kane de penalti. Y atención, Portugal 3, Luxemburgo 0. Ha marcado Gonzalo Guedes, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo. Y este gol de Cristiano Ronaldo es el gol número 700, ni más ni menos que 700 del portugués en su trayectoria como jugador profesional. Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y selección. 700 goles en 973 partidos. Es una auténtica barbaridad y poco más se puede decir. Ah, y por cierto, de cara a nuestra segunda división, el comité de competición no ha atendido la petición del Málaga de aplazar el Málaga-Cádiz, que se va a jugar mañana a las 6 de la tarde. El equipo malagueño había pedido el aplazamiento del partido ante la ausencia de algunos efectivos por los compromisos internacionales. Bueno, pues va a tener que afrontar el partido, ni más ni menos que contra el líder, con tan solo 11 fichas profesionales. Ya saben que la plantilla del Málaga está muy diezmada porque no ha habido inversión y porque además tiene el techo máximo de gasto pues absolutamente ya superado, y eso ha provocado que no haya podido fichar a última hora. Bueno, pues con la ausencia de los jugadores internacionales, tan solo 11 profesionales mañana tendrán que hacer frente en la Rosaleda al Cádiz. En Valencia habíamos conocido los detalles de la reunión de Anil Murci ayer con la Federación de Peñas del Valencia. El presidente pidió disculpas por los gestos que vimos en el palco en el partido del pasado sábado y ha explicado el porqué de la destitución de Marcelino García Toral. Básicamente, para quien se lo crea, por no utilizar jugadores jóvenes, aunque evidentemente los mensajes lanzados en público por Marcelino pesaron, yo creo que todavía más, en la decisión. Luego nos lo analizará Hugo Ballester. Y al margen del fútbol, Rafa Nadal volverá a liderar el ranking mundial del tenis el próximo día 4 de noviembre. La derrota de Djokovic en Shanghái devuelve al manacorí el número 1 del tenis mundial, juegue o no juegue el torneo de París. En la Euroliga hoy teníamos triple participación. Zenit 63, Barça 87, Khimki 79, Baskonia 76 y Olympiacos 89, Valencia 63. Y este fin de semana, domingo 7 y 10 de la mañana, se supone que se va a comenzar a disputarse el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. ¿Cómo va el tifón, Carmichael?
Pues está acercándose ya a las costas de Japón. Está en una velocidad ahora mismo de 210 kilómetros por hora el viento y se espera que llegue a Tokio a unos, y por tanto a Suzuka, porque están a unos 500 kilómetros, llegue a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Es el tifón más fuerte que va a azotar Tokio desde el tifón Ida de 1958, que dejó 1.200 muertos. En el circuito, esperemos que no pase esta vez eso, pero en el circuito han tenido que retirar todas las piezas susceptibles de volar. Y está cerrado a cal y canto durante toda la jornada del sábado. No puede entrar.
O sea que no hay calificación.
No hay calificación, efectivamente. No va a haber libres. Se pasa a las 3 de la mañana en una jornada maratoniana. Vamos a tener que estar sin dormir toda la noche porque 3 de la mañana calificación, que son las 10, como te dije ayer que iba a pasar, sí. Y 7 y 10 de la mañana la carrera. Puede pasar que tampoco se haga la calificación porque quede todavía algo de fuerte viento. Si no se hiciera, y no pueda salir helicóptero, si no se hiciera, entonces valdrían los tiempos de los libres 2 de hoy, donde Carlos Sainz ha terminado séptimo y han dominado Bottas y Hamilton, los Mercedes. Entonces, lo de hoy era más importante de lo que parece ante esas inclemencias que va a tener encerrado a toda la familia del Mundial en sus hoteles.
Claro. Muy bien, pues a las 3 de la madrugada entonces la qualifying y a las 7 y 10 de la mañana se disputará la carrera. Esperemos si el tifón no lo impide. Hoy, como viernes que es, tenemos campo del gas. Miramos con preocupación además a Estados Unidos porque seguramente lo habrán visto el accidente, terrible accidente que ha sufrido Errol Spence Jr., uno de los mejores boxeadores que hay ahora mismo a nivel mundial. No será el número uno libra por libra porque está Lomachenko, pero ahí andará. Pues hemos visto un accidente terrible. Cómo el coche sale volando, su Ferrari sale volando sin parar de dar vueltas de campana después de saltarse una mediana. En primera instancia, las noticias eran muy alarmantes, se hablaba de estado crítico. A medida que han pasado las horas, se habla de la gravedad, pero sin llegar al estado crítico. Lo que se desconoce, y habrá que esperar algunos días, es qué secuelas le puede dejar este accidente, aunque evidentemente ahora esto no es lo que más interesa. Por cierto, tal día como hoy, y hablaremos de ello también, hace 23 años debutó como profesional Floyd Mayweather, 50 combates, 50 victorias. Y atención, aficionados al atletismo, porque mañana desde las 8 y cuarto de la mañana, Eliud Kipchoge tratará de ser el primer ser humano en bajar de 2 horas en el maratón. Lo hará en Viena, pero aunque lo consiga, la marca no va a ser homologada por diferentes razones. Por ejemplo, porque mañana tendrá 41 liebres, ni más ni menos, 41 liebres va a tener. Porque no hay control antidoping, porque como mínimo debe haber 3 participantes y solo habrá uno. Porque delante va un coche que no estaría en caso de querer oficializar la marca, porque es un coche con un reloj muy grande y evita que el viento le golpee directamente al atleta. Porque las zapatillas no están homologadas. Porque los habituallamientos no son los habituales y se le da en la mano. Y está, sí, estáis todos diciendo, ¡buah, así lo hace cualquiera! No. Lo que pasa es que son detalles que evidentemente facilitarían que la marca fuera menor de la que sería en una prueba oficial. Porque tú, por ejemplo, si es una línea, tienes que salirte de la línea para ir hasta el puesto de habituallamiento, para coger tu bote, beber, volver a la línea, y ahí se pierde muchos segundos. Mañana no va a haber nada de todo eso. Pero hay una gran expectación en este proyecto que se llama Ineos 1.59 por saber si hay, por primera vez en la historia del ser humano, alguien que baje de las 2 horas en los 42 kilómetros, 195 metros. Las 11 y 43, hora menos en Canarias. Música, maestro.
Aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño, allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota.
Es el adelanto del nuevo disco de Rulo y la Contrabanda, se llama Basado en Hechos Reales, sale el 15 de noviembre y este es el single Verano del 95. Sí, los nostálgicos de La Fuga pues han mostrado su desacuerdo con estas nuevas canciones, mucho más almibaradas que en su anterior etapa, pero dejemos que cada uno cante lo que quiera. Tenemos la libertad para escucharlo o no, pero desde luego hay ya gente que la ha dado fuerte. A mí también me gustaba más La Fuga, pero la música es la música y siempre viene bien. También me gustaba más Platero que Fito. Ah.
Dime qué tal te trataron los años, dónde te tiene el destino. Aún
Y además para estar recogido esta música es más adecuada.
A mí me parece que para un programa de noche está muy bien. Entra suave en los temas, en el oasis de libertad. Sí. Ya que vamos llegando ahí.
Sí, luego ya se irá.
Luego la cosa se va a encarnizar.
A silvestrando.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que la música tenga que hacer su papel.
Llega
sí.
El tifón de este de aquí.
Y este es el momento en el que, a través de la radio, nos vamos a ir hasta Oslo, hasta Noruega, donde mañana juega la selección a las 9:45 de la noche, porque ahí están ya Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena noche, Joseba, y un placer que nos invites a este oasis de libertad que cada viernes abres ahí con tu contertulio.
Pues yo espero que hoy alguno de esos contertulios, como os aguantaremos un ratito, al menos hasta que comience el oasis de libertad, diga lo que suele decir habitualmente de ti cuando no estás.
No, yo les oigo, no hace falta que lo digan.
Ah, vale. Vale, sí, pero estando tú presente, pues no, a lo mejor
nada,
no es tan fácil.
Se vendrán arriba, como Imanol.
Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estáis ahí con lluvia todo el día?
No, con lluvia todo el día no, pero ha cambiado mucho el decorado, Hemos dejado una semana bastante calurosa en Madrid, nos hemos encontrado cuando aterrizamos con 1 hora y 10 de retraso porque ha habido un error en la facturación del equipaje de la selección, manda narices, pero así ha sido, y el vuelo ha despegado con 1 hora y cuarto.
Para que la gente lo entienda, lo del error de facturación es que íbamos a despegar y se habían dejado todo el material.
Ah, bueno, pues qué bien. Pues
ah, bien.
Si se llegan a dejar la maleta de Miguelito y Miranda, aquí vamos a volver.
Esa se hubiera quedado allí, pero claro, si se hubiera quedado el equipaje, el material de los utilleros de la selección, pues el entrenamiento hubiera peligrado. Como digo, hemos aterrizado a las 2:30, cielo encapotado, había estado lloviendo toda la mañana, 6 grados, y la verdad es que esta tarde, cuando te das un paseíto por el centro de Oslo, cuando sales del estadio donde mañana se va a jugar el partido, pues ¿qué quieres que te diga? Hace frío.
Oye, Manolo, en tu ranking particular, de 0 a 10, ¿qué nota le pones a Oslo?
Pues, suspenso, por supuesto, y...
¿Pero bajo, por el tiempo o por qué?
A mí es que no me gustan estas ciudades nórdicas, tengo que decirlo, es una ciudad fría, no por el tiempo, sino fría en general... Muy tranquila, una ciudad muy cuidada, muy limpia, gente muy educada, pero son ciudades que a mí no me transmiten. Yo, con todos mis respetos, y baratas además, que es lo que más me duele, son baratas.
Sí, baratas.
Baratísimas. Sí,
por eso te digo, son... Oye, pues sí, vienes aquí, está bonita. Por cierto, ha dado un cambiazo de la última vez que vinimos. Está mucha construcción. Han hecho una especie de ópera similar, entre comillas, a la ópera de Sydney, que está justo ahí en el mar. Muy bonita, muy bonita. Pero es una ciudad, pues eso, como Miguelito, muy triste.
Pobrecillo. Miguelito, bueno, con lo alegre que es. Bueno, luego a partir de las 12 os vamos a dar algunas pistas para saber lo que podéis hacer esta noche. ¿Cuándo viajáis hasta Suecia? ¿Mañana mismo o no? ¿Os
quedáis mañana domingo por la tarde.
Ah, el domingo.
Mañana se pernocta aquí.
Ah, vale.
El domingo por la mañana hay entrenamiento de recuperación y por la tarde vuelo Oslo-Estocolmo para jugar el segundo partido el martes.
¿Por cuánto se cena allí, más o menos?
Pues mira, esta noche hemos cenado un pedacito de salmón, muy rico,
típico,
y una cervecita obligada, 40 euritos más o menos al cambio.
Madre.
Ostras.
Estocolmo no es mejor que eso, de precio, digo.
No, claro, y no han pedido más porque ya la dieta no les da para más. O sea, que usted ponga hasta 40 euros que tenemos para cenar.
Si comes y cenas allí, palmatoria la dieta.
Pero
teníamos derecho a postre, pero sí. Hemos quedado sin postre.
Claro, con postre ya te das cuenta, el tío iba echando del barril de cerveza y decía, Miguelito, aguanta, ya, hasta ahí que es lo que tenemos.
La raya de los 40 euros, ¿no? Estaba ahí.
Claro.
Bueno,
tenemos 40 para comer y beber, ustedes no lo que quieren, andamos en un trocito.
Bueno, pues entonces salmón y una cerveza, 40 euros, no está mal, no está mal. Hablamos del partido, que se trata de certificar la clasificación, que sí, que son rivales inferiores, pero cuando ganas todo es una buena dinámica y no suele ser fácil, Manolo.
Hombre, claro que no, o sea, mira, ganar en el fútbol no es fácil. Mira, hoy ha ganado Portugal, pero ha ganado sufriendo. Ganar hoy en día a cualquier equipo, pero a un equipo mucho muy inferior a ti es complicado. Y hacer la idea que tiene Robert Moreno de conseguir 30-30, vamos, me parece ya algo realmente tremendo. Mañana tenemos y el martes la opción de conseguir esos 30-30. Si ganamos estos dos partidos, yo creo que lo vamos a obtener. Pero bueno, con clasificarnos está bien y con hacer entre 25 y 30 puntos estaría muy, pero que muy bien.
Sí, porque además estamos hablando de una selección, a lo mejor decir experimental es mucho decir, pero con muchas caras nuevas, muchas novedades, y eso, Miguel, claro, para los que tratáis de adivinar qué once inicial va a sacar en el partido del día siguiente, es un sufrimiento importante, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que poquito a poco, pues a lo mejor ya empieza a haber 6 o 7 fijos en el once, ¿no? Aunque hay muchos cambios. El partido de Rumanía creo que fue importante, ¿eh? Se jugó bien. Y yo creo que ese planteamiento, lo ha reconocido incluso Robert Moreno, le gustó. Así que por ahí pueden ir los tiros. Hoy en la rueda de prensa, Joseba, aparte del partido de mañana, en el que podemos asegurar ya la clasificación de manera matemática, se ha hablado también, por ejemplo, del futuro de Robert Moreno. Sabes que en la federación, normalmente, al menos con Villar, cuando un seleccionador obtenía ya el pasaporte para la fase final, se le ponía sobre la mesa la renovación. Ha sido la primera pregunta que se le ha formulado hoy al seleccionador, y ha dicho que no sabe absolutamente nada ni quiere saberlo. A ver qué pasa después de la Eurocopa. Porque, claro, Robert Moreno va a llegar ahí y luego a ver qué pasa, ¿no? Por lo demás, varios nombres propios.
A mí me parece bien, por cierto, ¿eh? A mí me parece bien que recién llegado el chaval no quiera saber nada de su futuro.
Claro.
El tío dirá, yo voy a cumplir con mi objetivo, oye, que es clasificarnos, claro, para la Eurocopa. Si me llega la renovación, bienvenida sea. Pero claro, tampoco está él para levantar la mano y decir, oiga, que aquí cada vez que se clasifica un equipo le renuevan ustedes. No, no está para eso.
Y luego siempre está ahí en el horizonte la figura de Luis Enrique, que es evidente que ha dejado de ser seleccionador, que no va a volver a aparecer de aquí el europeo, que le brindó su cargo incluso públicamente Robert Moreno de una manera muy elegante.
Sí, sí, es verdad, sí.
Y vamos a ver qué pasa el próximo año, ¿no? Pero bueno, que no está claro qué va a pasar con el banquillo de la selección después de la fase final. Y luego una frase que me ha llamado mucho la atención, aparte de ese juego que se le proponía, ¿no? Ha hecho el seleccionador noruego que a lo mejor Odegaard está para ser titular en España, no ha querido entrar en el debate. Ha hecho una frase bastante contundente de Robert Moreno sobre la selección española. Dice, no sé si en Europa hay una selección tan completa y de tan alto nivel como la nuestra. Así que ambicioso, buscando ese pleno que ya consiguió Vicente del Bosque en alguna fase de clasificación. Y en cuanto al once, pues teniendo en cuenta que tanto Fabián, que ayer por la mañana no pudo ejercitarse con una faringitis, y Ceballos, que ha dejado atrás una leve sobrecarga, ha dicho Robert Moreno que están a su disposición, están disponibles, pues más o menos podría ser algo así. Kepa en la portería, Jesús Navas yo creo que parte con ventaja sobre Carvajal, jugó en Mestalla contra Noruega también, Bernat lateral izquierdo, seguro Ramos, que va a batir a Iker en el eje de la defensa. Vamos a ver si al lado de Llorente o de Íñigo Martínez. Llorente estuvo bien contra Rumanía, sufrió una expulsión rigurosa y yo creo que puede ser el elegido. Centro del campo para Busquets, para Fabián y para Saúl, sería el mismo centro del campo de Bucarest. Y arriba, pues en este caso sería Rodrigo, Oyarzábal
y Ceballos,
que jugaría... Jugaba Isco en la línea de tres arriba por la izquierda, Ceballos jugó en Bucarest...
Están llamando a la puerta.
Así nació aquello, ¿no?
Así nació
aquello.
Y Valerón.
A Miguelito le gusta emular a sus ídolos.
Es un referente, Antonio. Cierra la puerta ya, Sergio.
Ya está.
Había que remasterizarlo y aquí está.
Sí, sí.
Grabado. 23:53.
Versión 2.0, claro que sí.
Tenía que haber sido mamón y haberme callado, porque estaba sufriendo. No le salía.
Con los años...
un repaso a la lista, a los 24 de la lista, no le salía.
Con los años te estás haciendo majo, Manolo. Esto te pide hace 5 años.
No, la verdad es que cuando yo veo a un compañero sufrir no me gusta.
No.
Nunca se recrea. No hurga en la vida.
Meter el dedo en la llaga, no. Eso, no, Manolo, no otra cosa no. Oye, es que fíjate, estamos hablando de una selección. Si es ese once inicial, que si no es ese, pues no va a diferir mucho del que nos acaba de decir Miguelito, que dice, joder, es que estás jugando con Ceballos, estás jugando con Fabián, estás jugando con Oyarzábal, estás jugando con Rodrigo. Es que claro, este es un equipo...
Está jugando con los sub-21.
Claro.
Con los sub-21 que se han hecho mayores.
Sí, acompañado de Sergio Ramos, Busquets y poco más.
Y Jesús Navas.
Jesús Navas, sí.
Que son los tres veteranos del equipo, pero como te digo, está jugando con los sub-21 que sinceramente son... grandes jugadores, mucho talento, pero que ahora llega el momento de la verdad y tienen que ratificar si están preparados o no para competir, no para la clasificación, que sabemos que están, para competir cuando llegue la Eurocopa por un título. Eso es lo que nos queda por saber, si esta generación está ya preparada o tiene que esperar todavía un par de años más.
Claro, y eso no lo sabremos hasta la Eurocopa, porque es que tampoco vas a tener muchas oportunidades de trabajar con el equipo de aquí a la Eurocopa. Es que haces cálculos y dices, joder, estamos en octubre, en 8 meses estamos en la Eurocopa metidos ya.
Y ahí sí, no hay... aparte de los 3 partidos oficiales que quedan, o los 4 con el de mañana, luego en marzo hay una ventana de amistosos. Quiere rivales fuertes el seleccionador, se habla de un hipotético amistoso en Ámsterdam contra Holanda y luego ya pues los amistosos previos de final de temporada antes de la fase final.
Muy bien, pues Morris, me pongo el impermeable, ¿eh? Dale a la música.
No, me lo pongo yo.
Me lo pongo yo. Odegaard o... Odegaard o Messi.
Te va a sorprender, ¿eh? Te va a sorprender porque...
A mí no, yo he advertido ya, ¿eh?
La participación ha sido altísima, ha habido muchas respuestas que nos han llegado al WhatsApp del programa al 637-230010. Y el porcentaje te voy a decir, 80-20.
Ah, bueno, ¿ves?
Yo calculo.
Mira, no está mal.
Sí, ¿para quién?
Para Odegaard.
¿Ves? ¿Cómo que
80% para Odegaard?
La gente se queda con Odegaard, Joseba.
¿El 80%?
El 80%. Mira, te voy a leer algunos
Estamos
mensajes.
Estamos de viernes, ¿eh? La
no,
gente...
pero es pronto también para estar bebidos.
Decía un oyente, claramente Odegaard y no es broma, no todo es lo futbolístico, también se trata de adaptarse a un equipo y Odegaard lo ha demostrado, ha estado en muchos. Miguel decía, por supuesto, Odegaard, vaya pregunta es esa. Otro decía, yo me quedo con Odegaard, que es más joven y le quedan muchos más años de fútbol, hay que mirar también con perspectiva. Otro decía, Messi lesionado y con 87 años, manco y más gordo y loco que Maradona antes que Odegaard o como se escriba. Luego decía otro, Joseba, déjate de bromas, Messi no tiene comparación posible. Otro oyente decía, prefiero a Odegaard, Messi no está acostumbrado a correr detrás de la pelota y en la Real eso también hay que hacerlo. La respuesta es sencilla, preguntar a Florentino si mañana preferiría repescar a Odegaard o fichar a Messi. Otro oyente decía, tiene razón el entrenador de la Real Sociedad, yo me quedo con Odegaard y lo explico. Messi en Argentina no es el del Barça y tampoco sería bueno en la Real. Así que ya te digo, un montón de mensajes, algunos simplemente diciendo Odegaard solo. Respondiendo a Odegaard, igual han llegado 40 mensajes.
Hay un mensaje que pone algo así como que entiende perfectamente al Guacil, pero que él se cogería a Messi de primer cambio.
Exactamente.
Pero, a Imanol no le han preguntado por si lo quiere para completar la plantilla. Se supone se lo han planteado para jugar.
Le harían ficha del B. Entonces,
Tremendo.
Bueno, pues nada, si quieren seguir votando, si Odegaard o Messi, ya lo saben. Ay, mira cómo está mirando Jesús. Ay, opa, nos va a dar mal pelo, ya verás tú, después de lo bien que se portó ayer. El mensaje más importante del día nos lo trae, como siempre, Gema Santos, porque, Gemita, qué importante es ir seguro por la vida.
Pues sí, vamos una noche más a hablar de la super oferta de Verti para todos nuestros oyentes. Nos encanta recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en verti.es.
Pues ahora sí, con la presencia de Carmichael, de Eri, de Avilés, de Lama y de Miguelito, vamos a abrir el Oasis de Libertad, el tiempo de opinión, el partidazo del viernes en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, que no lo digo casi nunca, pero sí, ahí están los oyentes de Radio Marca también, qué gusto.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor, si quieres sabor, licores El Afilador.
En tu seguro de coche, seguro de hogar, de salud, todas las aseguradoras tienen ofertas, descuentos, promociones, pero al final, ¿quién te da el mejor precio? Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas Premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura, este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Ahora sí que abrimos el tiempo de opinión en el Oasis de Libertad. Es viernes, estamos aquí en el partidazo. Y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado, me estoy excitando mucho con todas estas cosas. Sí.
¿Con Odegaard y Messi?
Sí, magnífico.
Bueno, a ti no te pregunto, tú evidentemente elegirías a Messi.
Por favor, yo elegiría a Valverde.
¿Valverde? ¿A cuál de ellos?
Yo estoy, date cuenta tú. Exacto, el Bala.
Claro.
Hace 527 años estaba a punto de llegar Colón a América, ¿verdad? Y nosotros hablando de Odegaard.
Con los pinzones, ¿eh?
Con los pinzones, que eran tres grandes marineros. Sí.
¿Quién cantaba aquello?
Eso, bueno, es
una canción popular.
Los
hermanos pinzones.
¿Pero la hicieron popular ellos? Eran tres.
Sí, era de la película Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Joder, está el padrino y esa.
El pequeño. Yo pensaba que la Ramona sí, pero esa no sabía que era suya también.
Sí. Joder. El pequeño tocaba la batería, ¿no? De los tres.
Sí. Alonso Pinzón.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Míralo.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Que es el que tú diriges, como siempre.
No, yo no dirijo nada.
Porque hoy he tenido que consultarte si querías dar pábulo y dejar sitio para Lama y Miguelito. Y has dicho que por supuesto.
Ah, está el grupo rociero, se queda.
Es un honor
el grupo.
Que la previa en partido de España se quede Víctor.
Que estamos con el tamboril, con la caña, con
los
todo.
Pinzones, pero, son los
pero,
pinzones.
Pero lo que es el capítulo de información no ha terminado ya.
Bueno, sí, algunas cosas.
Que quieren estar, ¿no?
A mí me han contratado de Palmero en este Oasis de Libertad.
Es que hoy va a haber dos asuntos a tratar en este tiempo de opinión, que es el de el líder, por supuesto, que sigue siendo el mismo el de la semana pasada. Lo siento, Víctor.
El líder y el colista en la Champions, ¿no?
Y el bicho.
Al bicho.
Ay, amigo.
Lo del bicho, es tremendo.
Ay, amigo.
Bueno, y la efeméride del camero, hay... no se te olvide.
¿Eh?
La efeméride del camero.
Ah, por eso tienes a la...
Lo del bicho todavía hay listos sí. que piensan que el sí. Madrid hizo bien vendiéndole.
Sí, todavía.
Todavía espabilados y listos que creen que el Madrid acertó vendiéndole.
Es una de las
si
cosas más graciosas.
Si Lewandowski ese verano, a lo mejor hubiera sido un buen
aquí
negocio.
Va, aquí va uno de los listos.
Aquí uno, sí. Así le va.
Pero eso es una verdad medias, ¿eh?
Otro listo es Tomás Guas. Da la cara ahora.
Tomás Guas es fundamentalmente gilipollas. Pero hay una cosa que me parece que es evidente. Que el Madrid no hizo ningún negocio. Vamos a ver, perder 50 goles, eso no lo niega nadie. Ahora, si un señor se quiere ir, si un señor monta el lío este, Si te dice Messi el otro día que estuvo a punto de marchar, pues se sentía maltratado. Si no me da el paso, dice, me voy de España. ¿Quién lo para? Entonces, claro, hay que contarlo todo, ¿no?
Sí, pero Messi se quiso ir por otras razones.
Quería, por otras razones, las que sea, ¿no?
Sí, sí, que Neymar se quería del PSG, sí, mira, pero, si lo paran.
Pero no es el estado de Qatar el Real Madrid, ni el Barça.
Bueno, pero no, el Real Madrid es un club que tiene un potencial económico que puede parar cualquier salida.
Exactamente. No, pero, del Madrid, ¿cómo se va ahí? Del Madrid no se quiere ir nadie.
Sí, hombre, es Cristiano, se quiso ir.
No, ¿por qué?
Bueno, pues por lo que fuera, pues aquí.
No, por lo que fuera.
Nos
no
van a dar a las 3 de la mañana. Pues
para que no nos den, incorporamos a Germán Dobarro, que zanja las discusiones con su habitual rapidez. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, profesor?
Yo estupendamente. Sí. Además, hace un día aquí maravilloso, 20 y tantos grados, Coruña, estamos en octubre. Una gozada.
Sí, si
creo que os viene agua, pero a manta, ¿eh? Para los próximos días.
Sí, la semana que viene. Bendito, disfrutemos de esto mientras dure.
Sí, señor.
Por cierto, yo soy de los que dicen que vender a Cristiano ha sido una barbaridad. Una barbaridad. Haya querido irse, no haya querido irse, tal, le dice, me quiero ir. Pues te aguantas. Y coño, 100 millones, por favor.
Hugo Vallas del Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí bien, estamos escuchando sandeces y
sandeces.
Pues anda, que entran faltas.
Y aquí está Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches. Ya, tiene razón Blama. O sea, si vas a hablar de Ramos, tiene que haber un palmero. Y el palmero mayor de Ramos es...
Todavía no he dicho que íbamos a hablar de Ramos.
Bueno, pero es obvio, ¿no? Hombre, lo ha hecho Eri.
No. Yo no sé nada, pero supongo que saldrá el tema. Porque es que hoy me ha tocado hacer la pieza en el 8:30 y ya no es el número de partidos. Es que está en la historia de las selecciones de todo el planeta.
Ese sí que es un bicho. Y déjame que te haga una cuñita. Voy a aprovechar. Ni Odegaard, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Ansu Fati. Apúntate el nombre. Darío... Ariel Sarmiento, 16 años, ha debutado en primera en Argentina en Estudiantes. Apúntatelo.
Pero
ya se lo he dicho a Maldini, se lo he dicho a Evangelio.
¿A quién? ¿Para dónde?
¿Lo representa algún amigo tuyo?
Es posible. No, pero escucha. Pelotero, ¿eh? Ya se lo he dicho a Evangelio.
Argentina es una fábrica de fracasos últimamente que no te puedes imaginar.
Lo de ese chaval, no sé si lo habéis visto, la imagen es alucinante. Debuta con 16 años, acaba el partido y al día siguiente va al colegio y está... todo el colegio esperándole en el patio, le dan una ovación a todos los niños, muy una bien, cosa normal, alucinante.
Perfecto.
Creía que ibas a decir Riquelme, gato. No vas para casa nunca.
Luego lo querrás fichar tú y luego nos lo pondrás aquí.
¿Pero el Atleti lo ha fichado ya este o no?
No.
Es que ¿de qué equipo es? Riquelme, ¿eh?
Estudiantes de La Plata.
Estudiantes.
Picharrata.
Sí, señor. Muy bien.
A ver qué más cosas. Venga.
Víctor, ¿quieres decir algo de las rotondas ahora que está Lama y ya pasamos a analizar el partido?
No, bueno.
Como haces muchas veces alusión a la información de las rotondas y eso.
Sí, que yo he pedido públicamente aquí, señor Lama, hacer un programa en la rotonda esa que tú muestras en la tele todos los días de los jugadores del Madrid llegando, que eso al parecer es muy interesante. Todos los telediarios sale la rotonda de la Ciudad Deportiva con los coches del Real Madrid, los sacan todos los días, y yo pido que me manden con un Quantum para hacer un directo desde ahí, ¿no?
Pero, escucha, Víctor, ahora te voy a hacer una cosa. La moda se ha extendido a Barcelona, ahora hay muchas imágenes de vídeo, o sea, de los cámaras de los jugadores de Barcelona entrando en la...
Víctor,
igual todo lo malo se pega, macho. Sí.
Eso se me ocurrió a Almenda y a uno que se llama Julio Pulido, que se nos ocurrió.
Todos somos hermanos.
En ese momento, cuando los clubes nos facilitaban, como siempre, que pudiéramos trabajar, nos abrían las puertas para que viéramos los entrenamientos, nos mostraban a los jugadores para que pudiéramos observarlos, se nos ocurrió a nosotros para hacerlo. Hicimos un casting donde recuerdo que te presentaste y no entraste ni entre los 1000 primeros para poder hacer esto. Porque gente como Miguelito. Sí. Bueno, no, Miguelito tampoco.
Por eso pido ir a la rotonda.
Yo me quedé
llevo un año
en el casting.
Pero es que hay 999 tíos que están por delante de ti. Vamos por el 7 todavía.
No, pero si ahí no salen tíos, como tú dices, ahí salen los coches de los jugadores del Madrid. Uno se para, hombre.
Sí,
que es cierto que para hacer el máster de rotondas hay que haber hecho un máster previo que es el de Bernabéu, calzado Parriego.
Eso es
periodismo de investigación total. O periodismo de producción.
Estuve en la Autónoma de Barcelona y en el cuarto de periodismo hay una asignatura...
Se llama Rotonda.
Teoría de la Rotonda. Y es jodida.
Magnífica.
Bueno, pero en la tierra de Víctor y mía hay amigos nuestros que a eso le llaman La Retonda. Dice, dale la vuelta a la Retonda. Y allá a mano derecha te metes.
¿Y el día que se pare qué? El día que se pare el tío y baje la ventanilla, que a lo mejor llega, ¿qué?
No, hombre, ya hay algunos que bajan.
Pues, pues ya está. Claro, pues, claro. Ese día, es igual que lo de las guardias encalzados para riego. El día que salía el representante.
Su silencio.
Tenemos que dar pistas a Manolo y a Miguelito para saber qué hacer esta noche y la de mañana. Miguelito está evidentemente más rumboso. Mira, Miguel, la canción o una de las canciones que más suena ahora mismo en Oslo es esta.
No, está bien. Mira, todo lo que no sea reggaetón va bien. No sé lo que dice, pero
que cuando estábamos cenando hoy el salmón de los 40 euros, tenían esta puesta.
Estaba puesta.
Y la música.
No, me he fijado porque a mí se me quedan las canciones.
Sí, digo, esta es. Pues Cristina Helsten.
Está sentado ya, ¿no?
Sí. Cristina Helsten es una española que vive en Noruega. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Tu apellido, Helsten, de dónde es?
De la costa de Noruega.
Ah, de la costa de Noruega, o sea que eres de padre noruego.
Soy un híbrido.
Ah, yo pensaba que era de cabra.
De cabra, vaya, qué majo. Bueno, ya hablaremos. No, soy medio noruego, medio española.
Ajá, ¿pero eres nacida aquí o allí?
Nacida en España.
¿Nacida en España? ¿Dónde?
En el pueblo de los noruegos, en Alfaz del Pi, en Alicante.
Alfaz del Pi, ah, vale. ¿Llevas en Noruega cuánto tiempo?
Pues el máster, o sea que llevo 2 años aquí.
2 años. ¿Hay movimiento un viernes por la noche en Oslo?
Sí, aquí estamos una panda de españoles esperando, o sea, a ver si os animáis a salir a tomar algo, ¿no?
Ah, es que tenemos el concepto desde la lejanía de que en los países nórdicos se sale poco por aquello del frío. No, no es así, ¿no?
Mentira.
¿Sí?
Qué va. Se sale.
Uh-huh. Nosotros, mira, ahí tenemos desplazados 2 estereotipos. Lama está un poco más trillado. Le tenemos que buscar un ambiente más tranquilo. No de yayo, pero un ambiente un poquito más tranquilo.
Más facilona.
Entonces, ¿qué le podemos recomendar?
Vale, así que no sea de yayo, pero que un poco sí, en el fondo. Sí.
Puretilla.
Podemos...
un gallarre de Noruega, a ver.
Sí, bueno, pero a la vez es un poco españolito, ¿no? Entonces, ¿necesita ambiente así español o no? No, o
sea, es mucho español.
Sí, es muy, español.
Lleva sus pantalones de pana.
y bien gordos, ¿eh?
Es un superviviente donde vaya.
Bueno, pues yo le mandaría a Chukuse.
¿Eh?
¿Cómo?
Deletréamelo, hombre.
Mándale un
ubicación.
Mándale un WhatsApp.
Bueno, pronunciado... Bueno, vale, pero le mando un WhatsApp. Pero pronunciado a la española, Chukuse.
Subfuset,
yo creo. Vale. Sí.
Y eso es para gente mayor, para gente tomarse una copa tranquila
eso
y estar ahí.
Es para un poco de todo.
Joder, pero si he ido y no me han dejado pasar.
Sí, ven. Bueno, llevarías unas pintas.
El pana.
Que me han dicho
que. Pantalón corto.
No, que me han dicho que era demasiado joven cuando he ido allí.
para...
Sí, venga.
Cristina, para Miguelito, en cambio. Hay que buscar algo Miguelito. Un poco más. Miguelito está dispuesto a darlo todo. Le gusta bailar.
Venga con nosotros.
Es simpático, tiene conversación fácil.
Cabe en cualquier sitio.
Y si no te cuentan los secretos de La Roja. O sea, que ¿a dónde mandamos a Miguelito?
A Miguelito, entonces, mándalo a donde estoy yo, a Bislett.
Dislet.
Miguelito de cabeza. Sí,
sí. Vamos. Miguelito, ya está tardando.
Y vete para
allá. Miguelito, lleva el cuánto.
Bueno, Dislet. Una cervecita se puede tomar.
Busca Google, Disney.
Disney dicho.
La música que...
A Disney.
A Disney no llegamos.
La música que suena en Dislet es la que estamos escuchando.
Pero
de
si
este
se
tipo.
Quiere tomar algo, mira, tengo aquí el bar con la camarera española más guapa de todo Oslo, se llama Laundromat. Y la camarera se llama Celia y está aquí conmigo.
Manda foto.
Estoy a 3 horas de avión.
Manda foto. Así que
Miguelito,
ya sabéis.
Miguelito.
Oye, Cristina.
Bueno, ahora convenzo a Lama y vamos a tomar algo.
No, hombre. Joseba, nosotros tenemos que cortar, que tenemos problemas con la línea.
Oye, ¿se vive bien en Oslo, Cristina?
Sí, se vive muy bien. Sí. Está muy bien también tener a la familia de españoles en Oslo, la verdad, para sentirte un poco más como en casa. Ajá. Uh-huh. Pero estamos muy bien. De hecho, nada, nos hemos ahora tomado algo. Mañana vamos a hacer la previa del partido juntas y nada, y luego habrá que salir a celebrar que hemos ganado, ¿no?
Lo que pasa es que es muy caro aquello, ¿no? Nos dicen que Lama y Miguelito, que por un trozo de salmón y una cerveza les han metido 40 pavos, 40 euros.
Bueno, que no se quejen que aquí otros somos estudiantes y también lo pagamos. Pero sí, es un poco caro.
Claro, la gente también ganará bien, ¿no? Me imagino.
Sí, se gana bien.
Bueno.
Se gana bien, pero bueno, se puede beber menos.
Bueno, también es verdad. ¿Te vas a quedar mucho tiempo por allí o no?
Pues no lo sé, cuando acabe el máster veremos a ver dónde acabamos.
Bueno, pues Cristina, te dejo a Lama y a Miguelito. Nada, en 10 minutos los despedimos y son todos tuyos.
Ah, vale, genial. Bueno,
vale.
Lama por SMS, ¿eh?
Ah,
no, por WhatsApp. Que yo para Noruega está un canal.
Ellos no tienen WhatsApp.
Qué vamos.
Bueno, pues nada.
Cristina, más mañana al partido, ¿no?
Hombre, claro, sí.
¿Con la camiseta o sin camiseta?
Con banderitas.
Con banderitas. Ay,
camiseta no, hay que ir con jersey, bufanda, gorrito.
Hay que ir sin camiseta, di que sí.
Porque
no, no. Hay que abrigarse.
¿De qué temperatura estamos hablando ahora mismo allí?
Ahora mismo, ¿qué hace ahora? ¿5 grados?
Hola. Pues sí que hace rasca, sí.
Ahora mismo no sabemos, creo que 5, 4, bueno. Mínima 1.
Cuídanoslos bien, Cristina, y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno,
venga,
pues,
gracias.
Un beso, gracias, hasta pronto.
Un beso, adiós.
Lama, ya
sé. Pero que no me he enterado, ¿esta que es la que ha compuesto la canción esta que has puesto? ¿O cómo?
Pero, mi pregunta es, ¿la entrevista está para qué?
Pues oye, pues para decirle, es que a ver, Víctor, Lama, sí, no.
Te das cuenta como la rotonda es mejor que muchas entrevistas.
Cuidado que te voy a dar el push. Cuidado que te voy a dar el
élite, la élite del periodismo, tú, las rotondas, la entrevista. Esta,
Lama, joder, Lama no.
De rajar.
Lama no, pero ¿vosotros creéis que Miguelito no ha apuntado el nombre del garito?
Hombre, por favor.
Acabamos de ayudar a Miguelito.
Cultural. A mí me parece
puedo dar fe que está con el mapa viendo a cuántos metros andando puede ir.
Lo ha apuntado al lado de la alineación de España.
También te puedo decir,
Miguelito, si no vas, es para matarte.
También te puedo decir, Víctor, que estuve yo hace 3 veranos y te puedo decir que es caro y que hace frío. O sea, lo mismo.
¿Y que está muerta la ciudad o no, Hugo?
No.
¿Ambiente?
No hay una ciudad muerta en ningún rincón.
Bueno, alguna hay.
No, hombre, no.
Sí.
Para salir bien, pero es carísimo.
Antes de despedir a Lama y a Miguel, ¿queréis decir algo de la selección? ¿El resto? Y así cambiamos de asunto y hablaremos del líder. No nos interesa un carajo la selección.
Partido facilito, juegue quien juegue, ganará España y para.
Que nos faltan centrales, como siempre. Sí. Todo lo demás.
Ganamos sin centrales mañana.
Que nos dieron mucho que hacer en el partido de la primera
vuelta. Sí, 2-1, es igual. Muy
que lamento mucho que Odegaard no sea de Badajoz, por ejemplo. Qué sería muy bien.
¿Pero tú crees que Odegaard tendría sitio en la selección española?
El seleccionador dice que no.
Por favor, Odegaard y 10 más.
Escucha, yo digo que no.
Odegaard y 10
bueno.
más.
Es muy bueno.
Es muy bueno, pero muy no bueno. tendría sitio en la española.
¿A
quién quitas? Tú dime, ¿a quién quitas para meter a Odegaard?
Que estos son de moda, sale uno y lo coloca.
Odegaard, es bueno, claro que es bueno, pero tú dime, ¿a quién dejas de llevar para meter a
Odegaard? Es muy bueno, Lama, es muy bueno.
Vale, pero ¿a quién dejamos de llevar?
Es un chaval que llegó con 16 años al Real Madrid y la gente se rió del fichaje, que si era un fichaje frustrado, que era un desastre.
Era un niño.
Es un chaval que apunta unas maneras y que está haciendo un arranque de temporada con la Real impresionante.
Pero eso no tiene que ver, pero te repito, hoy en España, ¿a quién quitas?
Pero
no, ¿dónde jugó el año pasado? Pero si la gente, yo os quiero recordar que jugamos hemos jugado España-Noruega hace 6 meses, 8 meses, no sé, yo no sé calcular.
En Mestalla, además.
En Mestalla, y jugaba Odegaard.
2-1, solo ganamos.
No, pero digo que si alguien se acuerda del partido que hizo Odegaard.
Bueno, fantástico.
Pero es que le faltaba lo más importante de su carrera.
Odegaard es una mierda, Manolo.
Y es caer, caer en el equipo en el que tenía que haber caído.
Claro, que yo no estoy criticando a Odegaard, que Odegaard es muy bueno.
Claro, yo digo lo mismo.
Para jugar en España, vamos.
Yo digo lo mismo. Yo digo que Odegaard es muy buen futbolista, pero yo no le veo sitio en la selección española. Hay muchos que faltan en la selección española.
A
Messi le veis hueco en la selección española o no?
A
Odegaard sí, a Messi no.
Asimilamos central, básicamente.
Yo es que lo de Odegaard y Messi es como si me dices Mónica Bellucci o Rossi de Palma. O sea, es cuestión de gustos, pero es que esto es una broma.
¿De verdad?
O sea, yo entiendo que Alguacil es un cachondo.
¿De verdad?
Que, pero compararlo con Messi es como si me dices ahora que voy a coger una autopista o un camino pedregoso.
¿Quién lo ha comparado con Messi?
No, yo estoy hablando de lo que dijo Alguacil. ¿Alguacil qué dijo?
Que no tiene hueco en la Real.
Impecable.
No.
Odegaard, titular, Messi en el sitio.
Ha dicho que...
Exactamente, sí.
No ha dicho que no tiene hueco en la Real. Ha dicho que él no sueña con entrenar a Messi en la Real.
Porque no encajaría. Bicho,
porque no encajaría, porque esa los manera valores, de ser, tal, los tal, valores, tal. Tal, tal.
Te, y ya lo ha pagado Degar por eso. O sea,
que agua que no arde no, beber, que no nada, agua hombre. Que no arde beber, déjala correr.
Sí. Hombre, hecho, a mí todavía, sí, todavía Messi, fíjate, Messi si le apeteciera jugar de nueve en Anoeta, pero por un lado de Gale, por otro Oyarzabal, por ahí no puede jugar.
¿Faltan entonces, centrales en España? Messi.
Jugando vale de nueve atrás todavía, pero en los dos lados de la punta no.
Claro. Víctor, ¿no echas de menos a Nolito en la selección?
Pero es que, disculparme, porque a veces parece que yo vivo en un universo paralelo. Esto de Odegaard, Messi, ¿esto qué es lo que es? O sea, ¿por qué decir que buenos días, Víctor, buenos días. Odegaard es jugar en la selección? ¿Qué estupidez es este? Messi y la Real Sociedad, que me he perdido. De verdad, me he perdido.
Pues nos hemos salido de lo capitalino y te has perdido.
Sí, es verdad. Oye, hoy que estamos haciendo un programa periférico, es verdad.
Sí, es que no sé. No,
eso que
no,
te has metido en la rotonda y estás dando vueltas.
No sabes cuál es la salida, claro.
No entiendo.
No, que ha dicho Imanol Aguacil que no sueña con entrenar a Leo Messi en la Real porque por lo que representa, por los valores.
¿Tú qué le vas contando a los contertulios cada cosa?
No, es que como no ha oído el programa.
Que vengan leídos ya.
Pero así de libertad permite. Yo tengo muchas cosas que leer en mi vida como para leer tontería y pamplina, ¿no? O sea, claro, que si Messi la Real, pero qué pinta Messi la Real Sociedad, que no entiendo.
Tú pareces
Villa. Es que esto es un. Mira, Joseba, voy a ser muy claro. Que no haya liga es un drama. Es un drama.
Pero escucha, pero Víctor,
es un drama, es un drama. Porque esto de las selecciones no le interesa absolutamente a nadie. Nada más a Manolo Lama y a Miguelito Galatier.
Pero mañana lo ves.
Es un drama. Es un drama. Que si Odegaard, que si Messi la Real Sociedad.
Tú sabes la de pieza.
Que tú has llamado a una chica que está haciendo un máster en Oslo. Esto es insostenible.
Miguelito, ve para allá. Ve para allá, Miguelito.
Víctor, tú no sabes la de pieza que va a hacer la semana que viene con lo de Aguacil.
Le incomodaba el partido, estaba seguro.
Por supuesto.
Y eso que a lo mejor juega Navarre titular, pero le da igual. Y Ramos, récord, pero le da igual.
¿Qué le da igual, Miguelito? No entiendo.
Miguelito, ¿a qué distancia tienes el VAR?
A lo de Nolito no me has respondido. ¿No echas de menos a Nolito en la selección, Miguel Víctor?
Nolito, no creo que esté para ir a la selección, ¿no?
Bueno, después de lo que os dijo ayer en el programa que hicisteis en Cope Sevilla.
Bueno, ya, pero bueno, no creo. Sí. No debería estar ni para el Sevilla, ¿no? Que quiere ganar la Europa League, ¿no? Pero en fin.
Oye, De Jong marcó ayer, por cierto.
Sí, el gol fue, sí, bendito sea.
Agarrado al poste, ¿eh?
Agarrado al poste y bueno, ha visto la luz. Bueno, cuidado.
¿Estaba atajado?
Cuidado.
Atajado, ¿eh?
Oye, que a lo mejor vienen todos seguidos, ¿eh?
¿Qué es lo que les dijo Nolito a los compañeros de Deportes Cope Sevilla? Por si no lo han oído. ¿Lo habéis oído, Gato?
Sí, sí.
¿No
sí.
lo has oído? Mira, no. mira. Sí.
Paga una comida en San Lucas. Si jugamos.
Mira.
Pues ya puedes correr, ¿eh? Si paga una comida. Sí, sí. Eso no es problema. Si corre, corremos. Vamos, pagaría encantado. Si jugamos Champions y si nos clasificamos entre los cuatro primeros, yo pago un arroz. No, pago lo que tú quieras, pizza. Te va a llevar dos semanas sin cagar del lote de langostino que te va a comer.
El de ya puedes correr eres tú, ¿no?
Sí. Ya puedes correr.
¿Cómo gusta los catológicos?
Escuchan comida gratis y hace ya puedes correr.
Si es que es para morirse.
No le ha apretado tanto a Nolito ni Lopetegui.
Tío, simpático Nolito, ¿eh?
Oye, en cosas de selección hay que decir que los que tenemos mucha gente que nos escucha, que Andorra ganó el primer partido en la Eurocopa.
A Moldavia.
En la historia 1-0, gol de Barbales.
Eso también se ha jugado estos
días. ¡Viva Andorra, coño!
Se va líder del grupo tercero de segunda vez.
Se ha jugado hoy. ¿Y del bicho queréis decir algo más?
El bicho, si hubiera sido andorrano... Hubiera
pero no
sido...
volváis a decir que si los 50 goles del Madrid...
No, hombre, cosas. 700 goles, hijo mío, está al alcance de poca gente.
Pulita sublime, ¿no?
Se ha acabado, las cifras hablan solas, ¿no?
Mira, ese sí que tendría sitio en la selección española, ¿ves?
No empiece el man.
Yo lo dejo ahí.
Incluso en la Real Sociedad también.
Incluso. Bueno, habría que preguntarle al alguacil.
Te puede caer mejor o peor, pero es un deportista extraordinario.
Hombre,
deportista, digo, no futbolista. Si es que deportista.
Ronaldo, pero si es que Cristiano Ronaldo no tiene ni que caer mejor ni peor. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del mundo mundial, del fútbol. Cristiano
es el rematador. Puro. O sea, el tío que las mete de todos los colores.
Es el gol.
Oye, un dato que nos ha llamado la atención hoy en el vuelo, que hemos leído una estadística de Cristiano.
Que nosotros leemos.
Leemos, ¿sí? Venimos documentados.
¿No dormís ahí?
¿La revista de Iberia venía? ¿Dónde venía?
No.
En Ronda Iberia.
Un periódico noruego, ¿eh?
Creo que era marca. Me parece que lleva con Portugal 153 o 154 partidos. Ojito, ¿eh? Que tampoco es tontería. Y que Ramos va a hacer mañana 168, pero que este lleva 14 o 15 menos, ¿eh?
Sí, hay, es la amenaza.
159.
Sí.
Años que tiene los mismos que Ramos, ¿no?
No dice Sergio. 159. O sea, que no, lleva 8 menos que Sergio Ramos.
Y son de la misma edad, ¿no?
Y puede jugar 50 más.
No, no, pero con una ventaja que, como él en Portugal diga con 82 años que juega, juega.
Claro.
Ese va a ser el que más...
Y Sergio también.
No sé, no sé.
Sí, sí, sí.
Lo que es Cristiano en Portugal, como si vamos...
Joseba, antes de despedirnos, cuando
¿ya
tú
te va, Manolo?
Sí. No, ya no.
¿Quiere ir Cristiano a los juegos o no?
Nos espera la chica, no hay problema. Cuando tú quieras, ¿eh? Sí. Hemos tenido acceso, Juan, Miguelito y yo, en un trabajo de investigación.
Ah, sí. Sí,
acojonante.
Sí.
¿A qué?
Hemos tenido acceso a las peticiones que ha hecho Ramos para ir a los juegos. Cuando tú quieras, ¿eh?
O, ahora mismo, vamos.
No, pero cuidadito.
Bueno, qué interesante. Te la voy a ir leyendo porque...
Empieza con Nadal.
Exclusiva.
Quiere jugar dobles con Nadal.
Ahí está.
En los juegos. Quiere que le prepare el sprint a Alejandro Valverde en la prueba en ruta. Quiere ser el compañero de Saúl Cravioto en el K2. Y luego, muy importante, quiere jugar un cuarto con Pau Gasol.
Pero no te hagas trampa, macho. O sea, y también
además, va, además.
Y, está de broma, pero supuesto, capaz.
Además de ser el capitán de España, y ojo, en la ceremonia inaugural. Quiere entrar montado en Yucatán con la bandera de España el desfile de la expedición.
En Yucatán, sí. Hombre, sí. Claro. Nada, pero cuenta todo. También quiere participar en karate porque reparte un poquito también este, ¿no?
No, karate sí, no, porque sí, no hay karate en los Juegos Olímpicos. Sí. Hay que aprender esto, que los Juegos Olímpicos
sí,
no hay karate.
Sí, es un error.
Mira que tenías deporte ese gato.
Bueno, Yucatán con la bandera de España, eso te gusta, ser emocionante.
¿Te ha gustado eso? Como si fuera el CID, Víctor.
Sergio... Yucatán y la bandera de España
subiendo por la grada.
¿Ahora te interesan los Juegos Olímpicos, no, Víctor?
Manolo, si hace eso Ramos y entra ahí en el...
Y ese
deberías entrar tú, Víctor, con el inalámbrico, ni Alcalá, ni nadie tú ahí.
Yo voy a la grupa con el Quantum, a la grupa de Yucatán con el Quantum.
O que vaya Melchor.
Oye, a los Sergio Ramólogos, ¿os consta la información que publicó El Mundo?
Hombre, ya lo contó el otro día Jaime. Otra cosa es que se pueda cumplir. Una cosa es el deseo del futbolista y otra es la realidad. Yo le veo muchos contras. O sea, el deseo está por encima de todo, pero yo lo primero que pienso es en el Madrid. Aunque decía Miguelito, a lo mejor no está en el Madrid para esa época. Bueno, pues si estuviera en el Madrid o en cualquier otro club con la liga empezada o con la competición que se iniciase... comenzada, no le veo yo dejándole a Sergio Ramos que se marchara, que luego tuviera las vacaciones, pero también hay que decir que Sergio Ramos tiene un poder de convicción absoluta. Ya lo he visto hoy no ha tenido narices nadie a llevarle la contraria.
Se perdería un partido muy importante, que es el de la Supercopa de Europa del año que viene. Entonces, claro, eso
al
Madrid. Claro, porque el Madrid, hay que recordar que el Madrid puede ser
campeón de la Europa.
Eso lo dice usted, que decía el...
Pero Manolo, discúlpame, vamos a ver, la Olimpiada empieza 2 semanas después, ¿no?
De la Eurocopa.
Creo que entre la final y el primer partido de fútbol, creo que hay apenas 10 días. ¿Eh?
Sí, exactamente. Días.
Pero del 12 al 22, del 12 termina uno y el 22 empieza el fútbol, que empieza antes el juego. No va a pisar, ¿no? La liga, ¿no?
No,
la liga empieza...
Si el descanso, Víctor.
Acaba el 8.
No, la liga... El día 12 acaban los juegos y la liga empieza el día 19. O el día 10, perdón, acaban los juegos y la liga empieza el día 17.
Pero él tendría que parar.
Claro, él tiene que parar, tiene 20 días.
Claro. El que vaya a jugar a los juegos y haga un...
A este le da para o no parar.
No,
hay que... El año siguiente, en 2021, no hay... pero no iba a decir una tontería, que no haber Eurocopa o Mundial, que se pueda retrasar el comienzo de la liga, pero no tiene que empezar a mediados de agosto. No,
Miguelito, no. Solo tiene que hacer un Brea, que es dejar la selección olímpica para jugar a final de la Supercopa y volver.
Bueno, puede ir y venir en el avión.
Claro, va y viene en un momento. Decir,
cuidado.
El Rejón quiere quitar los aviones.
O en Yucatán.
O con Yucatán.
Con alas.
Las praderas de Mongolia.
Sí, a Yucatán al calope. No, extraordinario.
Estoy viendo a Víctor en Tokio este verano, ¿eh? Víctor, te veo allí, ¿eh?
No, yo no tengo nada que hacer, absolutamente nada que hacer en Tokio. Lo veré todo por la televisión. No tengo que ir a ningún tipo de Tokio, sí, a que me mande Mao Lama a debajar una canoa, ¿no? Y una grabadora.
Es que no te vale nada, macho.
Pues no sabes lo que te pierdes, Víctor.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me molesta
que te den
paso
cuando haces inalámbrico.
Y en busca de la abuela de Cravioto, ¿no? Tranquilo.
A ver, bajar una canoa.
No te vale, no te vale nada.
Vamos, vamos. Yo estaré pendiente con Monchi. Que
vas a
preparar
levantar
cosas,
tú a las,
Víctor,
a las
ya no te gustan
mañana,
ni los
sí.
pasos al inalámbrico.
Exactamente,
en los partidos,
exactamente.
Es que jamás había escuchado una definición del piragüismo como la que he escuchado esta noche.
Ver
bajar una canoa.
Una canoa.
Cuando este no entra en los planes de los juegos, no entra, ¿no?
Lo ha tirado por los suelos, ¿eh?
Bueno, hay que recordar que Fouto hizo una entrevista bajo la canoa. Cuando ganó la medalla de oro, no me acuerdo quién fue. Iba Fouto bajo la canoa, escondido para que no le vieran entrevistando.
Another gold medal.
Los mensajes, Morris.
Los oyentes que están a todos nos aclaran dos cosas. Las Olimpiadas es todo el camino del proceso de los Juegos Olímpicos, que son solo cuando empiezan directamente los Juegos. Es decir, las Olimpiadas van desde que acabaron los Juegos de Río hasta que empiecen estos nuevos Juegos de Tokio.
Hay cierto debate sobre eso también.
Y el karate es deporte olímpico en Tokio. También nos lo aclaraban nuestros oyentes que están pendientes de todo.
¿Cómo debe ser?
Decía a ver quién acompaña a Lama mañana en el partido, porque doy por hecho que hemos perdido a Miguelito, decía un oyente. Fran, a mí me ha parecido más interesante
la
entrevista.
Ya quisiera Miguelito que le perdiera.
Me ha parecido más interesante la entrevista que las últimas declaraciones de cualquier futbolista, decía Fran. Como broma, a algunos hasta les puede resultar gracioso, pero comparar a Messi con Odegaard es como elegir entre trabajar e irse de vacaciones. Siempre saldrá algún figura que elija trabajar, pero vamos.
¿Yo?
Aquí hay uno.
Yo, a mí me gusta.
A mí también.
Prefiero trabajar que las vacaciones.
Se gasta menos y el cuerpo...
Idealizadas. ¿Sabes?
Yo estoy con vosotros, las vacaciones siempre.
Tú te vas de vacaciones y vienes con el bolsillo vacío y 4 kilos más. Si estás trabajando,
aparte,
no te pasa.
O sea, trabajando tienes muchas más horas libres que de vacaciones.
Yo como diría... Claro, efectivamente. Yo
¿qué
como
razón
diría,
tenías cuando lo pegué?
Es que no da puntada sin hilo, ¿eh?
No, pero como diría el señor Lama, yo es que tengo 11 meses de vacaciones.
Ahí te he ganado, ¿eh? Ahí te he ganado, Víctor.
Tengo 11 meses de vacaciones.
Leo Messi encajaría hasta en un equipo de petanca que está disputando el torneo de verano de Zamora a 30 grados en pleno agosto con el Bar Caspio como público del torneo, nos decía un oyente. Leyendo toda la entrevista, Imanol no se ha expresado bien. Ha venido a decir que no quiere estrellitas en el equipo, sino gente que venga a currar a destajo y vaciarse en el campo.
Claro,
por eso
sí.
No quiere a Messi.
Bien dicho.
Por favor, que dejen de votar a Odegaard los madridistas. Hemos pasado de Cristiano, Neymar y Griezmann, que no podían estar en la misma mesa comiendo con Messi, y ahora resulta que la comparte con Odegaard. Y otro oyente dice que el error más grande del Madrid fue vender a Ronaldo y fichar a Zidane, que se empeña en un jugador que no quiere nadie. Raúl o Guti serían mejor entrenadores que él.
Miguelito, me consta que tienes ya todos los datos y los informes necesarios, ¿no?
Pilla lejos, ¿eh? Está a 2 kilómetros.
2 kilómetros.
¿Ha mirado el mapa?
Sí, sí, joder, que se ha mirado
está
el mapa.
Lejos.
Le cojo un wifi de esos, hombre.
Me parece que tiene un informe que ni que lo hubiera hecho la CIA.
No, el departamento de producción de ese programa, que es un espectáculo.
Tiene Twitter, Miguelito.
Lo pone en bandeja. O sea,
pero me ha pedido...
Tenemos todos los datos sobre la
ha
mesa.
Ha pedido un Cabify, un Uber, un taxi y si le puedo llevar el de la recepción.
Y el que llegue antes se lleva a Miguelito.
Un transfer al garito. Ha pedido un transfer al garito.
Miguelito, queremos foto, ¿eh?
Vaya compañeros que tengo.
¿Queremos fotos?
¿De él?
Buena suerte, Miguelito.
No, de garito.
No la colgaremos en redes sociales. No,
¿sí? Nos representas a todos, ¿eh?
Siempre. Cabecea, Miguelito, siempre. Cabecea.
Estamos
¿me
contigo.
¿Me representas?
Cabecea.
45 cabecea, millones de españoles detrás de ti, Miguelito.
Qué responsabilidad.
Mucha fuerza.
Miguelito, el polo verde, Miguelito, el polo verde.
Los calcetines blancos
y no
casa,
te peines, y no te peines, que está muy bien últimamente.
Adiós, Manolo.
Deja los puestos.
Adiós, Manolo, adiós, Miguel, que se dé bien la noche. Un abrazo, ¿eh?
Gracias por invitarnos a este Oasis de Libertad. Yo hoy he cumplido uno de los sueños de mi vida.
Vamos,
¿eh?
vamos.
Poder
vamos,
trabajar
Víctor, vamos,
con estos por grandes profesionales.
Vamos, Víctor, vamos.
Qué pena que no juegue España más veces los sábados.
Víctor, voy a leer, ¿eh?
A ver,
oye,
si
la España, ¿qué hora juega? ¿La España qué hora juega mañana?
Horario Champions, antiguo, 8:45.
De la noche, ¿eh?
A ver si empieza ya la tertulia, Víctor.
Sí, a ver si se va a este personal, el grupo rociero de La Roja. Sí,
ya, grupo risa, ya.
Adiós, Miguel, adiós, Manolo. Seguimos, 12:33, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar, el sábado a las 11:30 de la mañana en 13.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
¡Vivan los novios! ¡Viva!
Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Seguimos en directo aquí en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. De Radio Marca también, sí señor. Estamos en el tiempo de opinión, en el oasis de libertad. Hemos hablado de, pues, de diferentes asuntos.
De nada, pero de todo.
De nada, pero de todo, exactamente. Es lo que da el que no haya liga en primera división, es lo que tanto cabrea a Víctor Fernández. Pero, sí. Víctor, te voy a decir una cosa. Yo creo que luego los programas nos salen como más divertidos cuando no hay competición.
No hay tensión.
Sí. Bueno, lleváis un rato hablando una cosa de Messi y la Real Sociedad no tiene ningún sentido.
Por eso.
Exactamente.
Por eso, como no tiene sentido.
Bueno. No, porque es que proponga Víctor un tema para hablar, ¿no?
No. Yo lo que propongo es que don Javier Tebas, me pongo de pie para hablar de ese profeta, de un golpe en la mesa y acabe ya con esta película de los partidos internacionales, que es el último paso que tiene que dar ya para convertirse prácticamente en el Espíritu Santo, ¿no? Don Javier Tebas, ¿no? Que lo está abordando en todos los sentidos, ¿no?
O sea, que haya liga todos los fines de semana del año.
Correcto.
Menos un mes de vacaciones.
No, los fines de semana no, viernes, sábado, domingo y lunes.
Liga ahí, de segunda, pero liga ahí.
Efectivamente, es lo que nos va a salvar.
Tan vistosa como la primera, ¿eh?
Pero, Víctor, ¿tú no disfrutas estos días que no hay actividad y haciendo programas ahí en Sevilla? ¿No disfrutas o qué?
No disfruto. No me gusta. No veo ni un solo partido internacional.
Oye, Víctor, me acaba de mandar un mensaje un deportista olímpico con un cabreo contigo.
No, era broma.
Por haberle faltado
no, a uno de la canoa.
Bueno. Ya le he dicho yo que era una broma tuya, que tal. El tío estaba indignado, ¿eh?
No, hombre.
Eso es, es el tono
acláralo,
jocoso.
Acláralo.
Es el tono jocoso que utilizamos.
Ha sido Víctor, ¿eh? Ha sido Víctor.
Sevilla. Y además el Guadalquivir es uno de los templos del piragüismo de este país.
Yo a Cravioto y yo salgo corriendo. Si aquí hay alguno del TVO, soy yo.
Yo te he tapado, ¿eh? Yo te he tapado.
Es una broma para quitarme en medio al ama, vaya si se le ocurra alguna barbaridad. Hombre, por favor.
No mandarte a ver cómo bajan las canoas, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero para la ceremonia que te tendrás que enganchar será casi seguro,
Bueno, lo mismo tengo que llevar la comida de Yucatán, ¿no? Lo mismo,
la alfalfa.
Efectivamente, y las golosinas que hay que darle a Yucatán allí.
Ya te digo, Lama, Suáncar, Angelito, Eri, Guas y tú.
No, bueno, lo mismo Sergio me encarga que hay que cepillar a Yucatán tres veces al día. Bueno, ya estaremos.
Ya está cerrado el cortijo, ¿no?
Encantado. Exactamente. Y Germán atracando deportistas con un Quantum.
Como buenamente se pueda.
Exactamente.
Vamos a hablar del líder.
Hombre, líder.
Líder y colista de la Champions.
Estafa League, perdona.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hombre, Mel. Ya era hora de hablar del líder, joder.
Hombre.
Hombre, Melchor. Perdiendo el tiempo ahí.
Escucha, tienes un minuto, o sea, tampoco te desciendas.
Este fin de semana, pase lo que pase, seguirá siendo líder.
Y colista de la Champions, porque no hay Champions el fin de semana.
Menos mal que esa competición no es importante, ¿verdad, Víctor?
No,
Un torneo menor.
Exactamente. Para mí es un torneo menor, sí.
Mira, ¿qué contamos del líder, Mel, que recupera a Kroos, ¿no? Oye, por cierto, ¿hoy ha entrenado Teo Zidane con el primer equipo?
No recupera a Kroos.
Que va en fase de recuperación para el clásico.
Empieza a correr.
Empieza ya a trotar sobre el césped. Estamos a 15 días del Barça. Recordemos que ahora tiene la triada el Real Madrid. Tiene Mallorca dentro de 8 días. Dentro de 11, Galatasaray en esa competición que no le gusta a Víctor. Y luego, 15 días justos después, pues está ese clásico en el Camp Nou, a esa hora tan atractiva, ¿no? A la 1 de la tarde.
Mm-hmm.
Buena hora.
¿Ha entrenado Teo Zidane hoy con el primer equipo?
Han entrenado unos cuantos chicos con el primer equipo. Es que están 9 jugadores, han quedado aquí en Valdebebas. Si a eso sumas los 5 lesionados, pues ha trabajado con una serie de chicos jóvenes. Pero la gran noticia hoy, como decías, es que Kroos, que se le ponía la cosa muy complicada para llegar al Barça, como decíamos, dentro de 15 días, pues bueno, ya ha empezado a tratar sobre el césped y eso habla de que va bien la recuperación, si a eso sumas que Marcelo...
Vamos, que no me quieres decir que Teo Zidane ha entrenado con el primer equipo.
No, es que ha sido a puerta cerrada. No sé si
¡ay, amigo! Pero tú lo sabes.
Yo solo cuento las cosas que sé.
Hay fotos.
Lo sabes.
Oye, ¿cuántos hijos tiene Zidane?
Pues tiene...
4, ¿no?
3, ¿no? 3, ¿no?
Entre 3 y 4.
3 y uno pequeñito.
Pero este no es el portero.
No, el portero está en el Racing.
O sea que Zidane va a colocar en el primer equipo a todos los niños.
No, los va promocionando.
Pero por eso digo, tiene 3 y los 3 son futbolistas.
Los 3 juegan al fútbol, sí.
Son 4, son Enzo, Luca, Teo y Elías.
Y deben ser buenísimos.
Ojo al matiz de Melchor, ¿eh? Los 3 son favoritos y dice, bueno, los 3 juegan al fútbol.
Oye,
pero es un palo, ¿eh?
No todos son profesionales. No,
Víctor, te voy a decir una cosa. El portero es buen portero, ¿eh?
No, y
está haciendo muy buena temporada en el Racing.
Vamos a ver. Que digo que deben ser buenísimos, ¿no? Porque si ya hay 2 que han entrenado con el primer equipo del Real Madrid... Deben tener nivel, ¿no? Yo estoy con sorna, al contrario.
A los otros no los... La verdad es que no los controlo. No sé qué cómo juegan al fútbol.
¿Cómo son? ¿Enzo, Luca? ¿Y otro cuál es?
Teo y Elías o Elías o algo así.
O sea, son 4, entonces.
Es el más pequeño.
4.
Sí. Cada 10 minutos sale un hijo nuevo.
Bueno, pues oye, pues...
El portero es un caso...
Solo con que salgan Tomás un poquito al padre, a la calidad que tenía...
No, pero pues, el portero difícilmente sale al padre, pero que ese chico, lo que necesitaba era jugar, como tantos otros, claro.
Tiene que ser muy difícil ser hijo de Zidane y dedicarte a esto del fútbol, ¿eh?
Sí, no debe ser fácil, ¿no? Pero ese tiene buena pinta, ¿eh?
Hombre, te voy a decir una cosa. Era más fácil ser hijo de mi padre y dedicarse al fútbol, ¿eh?
Más difícil es ser hijo de Peón Arbañí.
Sí, no, sí. Quiero decir que son sí, pocos los hijos de grandes estrellas que han triunfado a nivel mundial. Luego el nombre pesa muchísimo, ¿no? Bueno, por muy bueno que sean, no sé, yo creo que pesa mucho, ¿no?
Este Benjamín Agüero Maradona. Eso presión, no.
Sí, pero ¿ese juega bien al fútbol?
No sé lo que juega. Yo estuve el día de su nacimiento en la clínica. Si se dedica al fútbol, imagínate la presión.
Ya. Ayer leímos declaraciones, se las trasladamos leyéndolas, pero no habíamos escuchado las declaraciones que hizo Thibaut Courtois después del partido que jugó la selección. Sí, Gato, no me mires con esa cara de extrañeza. Habló respecto a esa información que decía.
Y habló muy bien, ¿eh?
Bueno, vamos a escucharlo.
El equipo y el club ya ha desmentido eso. Yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad con esos problemas. Entonces, si un diario hace eso como mentira y se habla en todo el mundo, yo creo que es una falta de respeto al jugador y una falta de respeto a gente que sufre eso de verdad.
Está hablando de esas informaciones que decían que había sufrido una crisis de ansiedad en el partido en el que fue sustituido por Arreola.
No, que decían que los médicos del Real Madrid habían diagnosticado un cuadro de ansiedad, que es mucho más grave todavía. Y yo creo que a veces en este país yo creo que nos tenemos que hacer mirar un poquito, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, porque a veces hablamos, decimos cosas y seguimos corrientes que en cualquier otro ámbito del periodismo pues tendrías que ir a declarar como mínimo o atestiguar lo que estás contando, ¿no? Como nunca pasa nada de lo que se dice, sea más o menos grave, yo creo que en este caso sí es algo ya que roza un poco el límite de lo que deberíamos traspasar, ¿no?
Yo es que con Courtois no soy objetivo, lo reconozco, porque me cae fenomenalmente bien. O sea, siempre que he hablado con él, siempre que he acudido a una zona mixta, con la selección belga, me ha parecido un tío encantador, maravilloso. Y creo que está teniendo muy mala suerte como portero. Y entiendo que este tío esté un poco quemado, sí. Claro. O sea, si te dicen, oye, mira, tienes este problema, pero es que resulta que lo que tienes es un cuadro de ansiedad, tal, joder, es que te ponen a los pies de los caballos, yo lo entiendo.
Pero fíjate, Germán, con Melchor, las declaraciones que ha hecho, ¿no?
Sí, pero Melchor,
no, está muy correcto.
Déjame decirte una cosa. Por supuesto que hay periodistas buenos y periodistas malos, como hay médicos buenos y médicos malos, y maestros buenos y maestros
y futbolistas
malos.
Buenos, futbolistas
exactamente,
malos.
Eso es así. Por eso cuando se habla de generalidad, no, periodista, no, mire usted, periodista no. Víctor Fernández del TVO, perfecto. Víctor Fernández del TVO, pero no Germando Barro, ¿no?
No, no, tú eres muy grande, exactamente. Víctor. Exactamente. Entonces, muy grande.
Pero yo sí voy a defender el complicado trabajo a veces del periodista, porque ya nadie explica nada. Ya coges un teléfono, no te cogen el teléfono, no te explican nada, te dicen medias verdades y al final ocurren las cosas que ocurren. Porque ya los partes médicos, bueno,
eso,
ya,
no, eso,
eso es verdad.
Ya los partes verdad. Médicos.
El parte médico pendiente de evolución
como
es la mayor
atrocidad. El papel del Pentágono. Y claro, y dice, no, está bien. Y resulta que están cortando la pierna. Ya es imposible. Y los clubes no colaboran absolutamente en que la información sea transparente y sea digna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces pues uno da un paso adelante o escucha algo.
Atacamos, dice, vómitos, pitada, no sé qué.
Exactamente.
No, y que además probablemente no se lo haya inventado el periodista. Alguien le habrá dicho o alguien le habrá dejado entrever esa posibilidad. Y entonces él se lanza y dice, pues es esto y ya está.
Pero yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos, y además estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, pero estaremos de acuerdo que hay cosas que se pueden traspasar y otras no, depende de qué tipo de información. Yo creo que hablar que alguien tiene un cuadro de ansiedad, que le han diagnosticado un cuadro de ansiedad cuando tú se lo han diagnosticado,
pero lo que dice Melchor es la verdad. Pues si tú tienes un señor que se ha mareado, que tiene una gastroenteritis, etcétera, etcétera, a los 10 minutos sale un plan, un señor que tiene un tirón, el cross, el otro, el fulano, oiga, pues esto es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo.
Porque lo digan.
Ya, claro, pero ahora claro. Se lleva a ocultar todo y no, claro, no es
pero,
nada.
Pero escucha, evolución, eso no tiene que servir de excusa para todo. Que tú...
Claro, está claro que no lo justifica, pero también es verdad que después de un partido tú puedes hacer público un parte médico y dices, este señor ha sido sustituido porque le ha pasado esto.
El Atlético de Madrid
es que se ha acabado y no da pie a la especulación.
El Atlético de Madrid tarda un cuarto de hora en dar un parte.
Eric, si es que el absurdo es aún mayor, porque ahora ya... Cuando uno va a la rueda de prensa del entrenador, es para preguntarle al entrenador no para verle la cara y saludarle, no para preguntarle cosas del partido. Bueno, pues ya dan la rueda de prensa sin dar la lista de convocados.
Claro, eso es tremendo.
Esa es la primera. Pero es que después los entrenadores convocan, ya son lista de 22 jugadores. Y resulta que llega la hora del partido, una hora la alineación, y no está Baselik. Pongo el Sevilla, Baselik. Pues no como que no está Barley, pero ¿qué ha pasado, no? Y resulta que Barley está con 50 grados de fiebre, no, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso, pero pongo el Sevilla para no molestar a otro.
Sí,
pues
sí,
los palos a mí. Bueno, pero mire usted, dígalo usted, ¿no? En la rueda de prensa, claro. Barley tiene 50 grados de fiebre, porque si no, la información al final no es buena y pasan estas cosas.
No, pero aparte de eso, Víctor, fíjate, por ejemplo, el otro día...
Ya me dirán, no, es que es para despistar al contrario.
No, los clubes han ido en retroceso.
Totalmente. Mira, el otro día se cesa un entrenador en el Depor, Ankela, comparece ante los medios de comunicación y no hay preguntas. Un minuto y medio de despedida. Eso que no lo dé, que lea un comunicado. Y luego, que ni lo lea, que lo cuelguen en la web. Y luego otra cosa respecto a los partes médicos. Sabéis que tienen que gozar de la aprobación del jugador.
Es una película.
Sí. Entonces, si el futbolista... Yo, por ejemplo, en el Celta, hace unos años, Quique de Lucas tenía prohibido decir qué tipo de lesión sufría. Entonces, el club no puede facilitar la lesión del jugador. Si un jugador no autoriza, tú no puedes pedirle al club que te diga la lesión que tiene.
Habrá casos puntuales, pero luego es que...
Es
por ley de protección de datos, tiene que ser así.
Es una película.
De hecho, el Athletic de Bilbao todavía especifica en sus comunicados médicos, los que sean, los pocos que da, pone: esta información se da con el consentimiento del afectado.
Pero si tiene una enfermedad delicada por cualquier cosa, yo lo puedo entender. O sea, si esa criatura tiene algo muy grave...
Que no, Víctor, como si es un esguince porque, de tobillo. Claro, que sea.
Pero que diga un profesional del fútbol que no dice que tiene una rotura muscular...
Lleva razón, Germán.
Pero vamos a ver, si no te quito la razón. Ahora,
lleva razón, Germán, pero qué ridículo.
El Toni Kroos, que se va al minuto 30 de partido, es evidente que tiene una lesión futbolística, coño. ¿Cuál es el problema de que salga y diga, mire usted, tiene una
rotura en el sóleo, una rotura en el tal, una rotura en el
pendiente de evaluación? Ahora, no vas a decir que está mareado. Si tú dices que tiene un problema en el sóleo, pues tiene un problema en el sóleo. Bueno, pues ya veremos qué pasa.
Sí, debería simplificarse todo, pero la realidad es la que es.
Sí, es verdad que cada vez
pasa. No, pero una cosa es la...
Mira, yo el día que fui al Camp Nou y metió tres goles Villa y salió a hablar Pinto, digo, se ha acabado, conmigo no cuento. Tres goles Villa, tres.
Esa es otra, la selección de los clubes de los jugadores que tienen que hablar después de los partidos.
A partir de ahí, bájate el médico.
Pues sí.
Otra declaración. En este caso, Casemiro, en Universo Valdano, habla sobre una conversación que mantuvo con Zinedine Zidane.
Yo me recuerdo que cuando vino Sissou, los primeros 5 partidos yo no he jugado con él. Y yo no juego con él y digo, ¿qué pasa con este? ¿Por qué? No puede ser que este hablaba muy bien de mí y fui a su despacho. Yo le he dicho, mister, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, ¿no? Yo quiero jugar, mister. Y yo me recuerdo muy bien y dice, Casé, tú tranquilo, que tú cuando empieces a jugar no va a dejar de jugar nunca más.
Pues mira, con Zidane eso se cumplió, ¿eh? Porque...
Sí. Vaya ojo tú.
El primero que lo puso, que yo recuerde, fue Benítez.
Sí.
Y se le dieron palos de todos los colores.
Después de la cesión al Oporto.
Ese año fue el primer año que el Real Madrid no ficha y recupera a Casemiro y a Lucas Vázquez del Español, que había hecho una gran temporada. Y Casemiro no empieza contando, evidentemente, y juega muy poquito, minutos casi testimoniales, y es cierto que se dirige a él. Pero imagínate, no es el Casemiro de ahora, que es un fijo, que puede tener esa tranquilidad de acercarse al vestuario y hablar cara a cara con Zidane, sino pues casi pidiendo más minutos, porque si no podría, ¿no? La entrevista completa, hay que decir que será el martes, día 15.
¿Cuántas copas de Europa se ganó Casemiro?
¿Cuándo es la entrevista a Casemiro?
Tres, ¿no?
El martes.
¿El martes ahora?
Para programar, ¿no?
Lo grabas, ¿no?
Ahora el vídeo, ¿no? Para grabarlo. Muy bien, Mel, pues un abrazo. Feliz fin de semana.
Un abrazo. Decir simplemente que este parón, al margen de que están cruzando los dedos en el Madrid para que no haya ningún lesionado, ya dio el susto ayer Bale, aunque parece que no es nada, pues va a permitir recuperar a Marcelo y casi con toda probabilidad también a Mendy para Mallorca. Lo de Kroos va a tardar un poquito más y sirve también para que hombres como James, Lucas Vázquez o Brahim trabajen personalizadamente para apuntalar su puesta a punto. Perfecto. ¿No? Me dicen que James apunta a Mallorca también.
Muy bien.
Casemiro no, ¿eh?
Casemiro se va, es el que más kilómetros se va a meter Tomás entre pecho y espalda.
A dormir.
Hasta dormir. Mañana, Mel, gracias.
No, hasta luego.
Casemiro y tú a dormir los dos.
Brahim,
Brahim, sí, Brahim Díaz. Luis César debuta el domingo en Las Palmas, ¿no, Germán?
Sí, bueno. Y ojalá tenga muchísima suerte, porque la va a necesitar, ¿eh?
Arousano, ¿no?
Sí, de Villa García.
Villa García, señor.
Luis César San Pedro, que empezó en el Racing de Ferrol.
Yo me acuerdo de
portero, primero, luego entrenador y luego ya
tuvo un
larguísimo recorrido.
Ha dado vueltas,
Mira que ha pasado por equipos, ¿eh? Y además ha evolucionado mucho en el método, le gusta la posesión, le gusta defender arriba. Joder, el Depor necesitaba un cambio, pero con urgencia. Lo que pasa que también es cierto que no lo va a tener fácil porque la plantilla es lo que es, ¿eh? Y de hecho se presenta en cuadro al partido del próximo fin de semana. Por eso, cuando el Málaga dice, ay, nosotros queremos que se aplace y tal, el Depor también lo podía pedir.
Sí, lo que pasa es que el Málaga le quedan 11 fichas.
Claro. Lo que pasa es que el Málaga se recuerda...
El Depor viaja con 6 canteranos, ¿eh?, en la convocatoria.
Claro. Al Málaga le pasó una cosa, que es que no sé si fue en la primera jornada o en la segunda, metió en el banquillo un montón de futbolistas del B. Entonces
estuvo a punto de
una alineación indebida, que entonces le dirán, oye, ¿no tenías plantilla de sobra y tienes filial de sobra? Pues no. Ahora no,
de todas maneras, después de lo del Reus y demás, en la liga profesional nuestra tan extraordinaria pasan cosas un poco heavy, ¿eh?
Sí. Sí.
Heavy, ¿eh?
Cosas bastante inexplicables.
Esto de 11 tíos y lo de tal, porque a mí le acusaste una racha de lesiones y demás, pues bueno.
Bueno, sí, o una gastroenteritis.
Exacto. Pero pasan cosas extrañas.
Pero ya que sea un problema estructural así, sí llama la atención. Se cumplieron tus vaticinios, Víctor, del Sevilla en Barcelona, ¿eh?
Bueno, por cierto, es que el problema es que...
Incomparecencia.
El problema es que no me echáis cuenta, ¿no?
Yo se pregunté, lo dijiste, ¿eh?
Lo dije, ¿no? Pues es que eso es...
Pero siempre piensas que algún día aparecerá el Sevilla en un escenario de esto, ¿no?
No, lo piensas tú, Eri, yo no.
No. Es un cálculo de probabilidades. Tus hijos y los hijos de tus hijos.
Oye, yo leí que...
Barcelona, no lo vean el partido, no lo vean, pues siempre ocurre.
Victorio, que entre el Bernabéu, el Camp Nou, San Mamés y el Manzanares, creo que de 100 puntos ha hecho 5.
No, bueno, lo del Bernabéu y sobre todo lo del Camp Nou es una cosa...
Una cosa terrorífica. Bueno,
yo estuve en el Bernabéu el último día que Sevilla ganó, en el Bernabéu estaba allí.
¿Sí? Vaya, pues, bendito
yo
sea.
Recuerdo
con
una
un
supercopa
majestuoso que... Baptista, Julio Baptista, sí, tremendo.
Sí,
ah,
sí.
Que eras más joven, ¿eh?
Espectacular.
Sí. Cuando todavía opositaba a ser el yerno de Guas.
Era una cosa de locos ver jugar a aquel jugador.
Hay
un
3-5 en una supercopa con Canute desatado extraordinario de Sevilla.
Y en Valencia bajan ya las aguas más tranquilas después de la reunión de ayer de Anil Murci con la Federación de Peñas, Ubito. En las que creo que pidió disculpas por el gesto y les dijo que lo de Marcelino es porque no puso a los jóvenes, ¿no?
Bueno, sí, más o menos. Yo creo que al final es un brindis al sol, un lavado de cara, aprovechando que tiene buena relación con la agrupación de Peñas y con su presidente. Anil Murci, como dices, acudió ayer a esa reunión. Iba a decir que le pusieron en su sitio, pero no, algo más suave. Sí que hicieron un poco esa queja pública como representantes de todas las peñas valencianistas de ese gesto del presidente a Mestalla, mandándole callar desde su palco de autoridades. Y sí, bueno, vino a disculparse, y el tema de Marcelino vino a explicar un poco que había pedido dos fichajes, que ya se le habían dado muchos fichajes, que prefería promocionar el club a los jóvenes. Bueno, insisto, un brindis al sol, que yo creo que lo siguiente es la salida de Mateo Alemany. Sé que lo venimos cacareando desde el pasado verano, pero lo de Mateo Alemany está ahí caliente. Yo creo que porque Lim lo pusieron a hablar el otro día, Mateo Alemany en Movistar, otra vez como portavoz. Parece que a Lim no le hace mucha gracia que siga hablando Mateo Alemany. En definitiva, que tampoco va a fichar en el mercado de invierno, lo tienen ahí como un mueble, está en el limbo.
Y entonces, ¿a qué esperan?
Pues esperan a que tiene un contrato alto, y al final tampoco quieren indemnizarle y pagarle todo lo que le queda, y Mateo tampoco quiere renunciar, entonces hay una especie de negociación. Le están puteando también.
Oye,
porque a nivel de imagen es lamentable.
Yo cuando vi las imágenes de Murci mandando callar a la grada con los gestos y tal, veía la cara a su vez de Mateo Alemany echando la cabeza como diciendo, este está chalado. No,
intentó pararle mínimamente, y al final yo creo que él mismo pensó, ¿para qué me voy a meter ahí?
O sea, él por un momento dijo, es un majara, porque es que miró así y dijo, miró como asustado y volvió a su sitio y dijo, yo a este no le digo ni Pamplona, pero este
pues,
tío no
pues
está
mira,
bien.
Mateo Alemany, lo dicen los propios esos extraños, lo dice todo el mundo, Mateo Alemany es posiblemente en la última década o en los últimos 15 años, posiblemente el que más ha hecho por el Valencia.
Seguro.
Lo que pasa es que ahora está en una situación tóxica, porque está en el limbo, está en tierra de nadie, y evidentemente no puede aportar porque no le dejan, y su presencia ahora mismo es negativa, porque porque todo lo que conlleva el mantenerlo ahí es preocupante para el Valencia.
Sí, tiene
y que suerte tener. Que el Valencia tiene 12 puntos en Liga.
Sí,
suerte
es.
Que el Valencia tiene 12
es,
puntos
es
en Liga.
Es increíble que se pueda dejar caer un equipo y un club como...
No,
como
es tremendo.
Después de lo que consiguió el año pasado.
Sobre todo los dos años. Buah. El otro día hablando con Mateu me decía, es que la plantilla actual, salvo Garay, que estaba renovado en verano y con la destitución de Marcelino paró el jugador la renovación, todos son contratados o renovados por Mateo Alemany. Todos los jugadores que hay. El proyecto que se hizo a dos años vista, con dos clasificaciones para la Champions y una Copa del Rey, un título que hoy en día no gana un título nadie que no sea el Madrid o el Barça.
Cierto,
y está ahí, ¿verdad?, metiendo la cabeza al Atleti, es una cosa tremenda, tremenda.
Y la gente sigue ahí subida a la montaña rusa en Terra Mítica, ¿eh? Que es lo bueno que tiene el Valencia, es su afición, ¿eh? Porque han vivido de todo, ¿eh?
No, a mí lo, me parece encomiable que el equipo está aguantando bien ese pulso.
Pero porque el proyecto estaba, Gato, porque al final la base estaba, quiero decir, están jugando con todo el respeto del mundo a Celades, ¿eh? Están jugando con la inercia de lo que ya era un grupo muy trabajado.
Pero cuidado que esto es muy largo, ¿eh?
Ah, claro, eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo.
Celades, buen entrenador.
Sí, pero el miedo lo que dice Huguito, a ver el año que viene o dentro de dos, ¿eh?
Bueno, o algo dentro de cinco.
Que Tomás, que no lo niego, que seguro que sí. Lo que estoy diciendo es que Celades todavía no ha trabajado con este equipo lo suficiente para que tenga, se note su mano. El Valencia está jugando con la inercia del proyecto anterior.
Y con un equipazo.
Y con un gran equipo. Entonces el problema es que se ha destrozado un proyecto que era envidiable. O sea, lo decía Marcelino en las ruedas de prensa. Nuestros rivales se están frotando las manos, efectivamente.
Gato, del Atleti nada. El Atleti está todo perfecto, ¿no? Es como el Madrid.
Sí, nos falta gol, pero...
Bueno... Pues ya dijo ayer Cerezo. Sí, con tres goles estamos y metemos 10, imagínate. Nos hemos salido de la tabla ya.
Bueno, yo creo que ha estado el Cholo hace poco hablando un poco de todo lo que ha pasado en este inicio de temporada y yo creo que al final es una... demostrar que su criterio es el que vale, te guste o no. Él lo ha dicho muy claramente. A mí me gusta la pizza. Y vamos a comer pizza siempre. Y es lo que le va. Habrá críticas, habrá gente que le cuestione y demás, pero al final, con esto, es con lo que va a tirar. Es verdad que hay que exigirle más cosas. Yo estoy en eso, que hay que exigirle. Pero es que este equipo, al final, y no lo digo yo, lo dice Guas, que tiene más autoridad casi que yo. No, pues es que es un equipo que al final que es fiable. Aunque haga goles, aunque esté mal, está tercero y se le discute. Y cuando te le están discutiendo y le están exigiendo es porque saben que puede y que hace daño.
¿Pero qué le vas a exigir más, Gato? ¿Qué le vas a exigir más? Cuando llegue el cara a cara, cuando llegue el momento del cuerpo a cuerpo, el Atleti competirá.
Estará
en todas. Cuando llegue el momento de la verdad, cuando tenga que temblar el Metropolitano, cuando tenga que sacar el escudo a pasear, el Atleti competirá. Ha cambiado a media plantilla, se ha desprendido de una base, de una columna vertebral tremenda, y ya ha comenzado la temporada arriba.
Sí, sí, sí.
Sobre todo la zaga, que era la línea más fiable de la Leti. Sí.
El día del derbi que estuvieron en el campo, si era más conocer a Jiménez.
¿Verdad? Yo pronostiqué que se caían este año y acepté de pleno. ¿Sí?
Unos hombrecillos allí, Trippier, este, creo yo que sean malos.
Tiene un mérito tremendo.
Un par de asuntos antes de despediros. Angelito García, hola.
Hombre, muy buenas.
Muy buenas.
El número uno en la Víctor, ¿dónde está?
Víctor, métete ahora con los Juegos Olímpicos.
No.
Venga.
No, ahora, por supuesto, Angelito se le dice todo lo que haya que decirle. Pero me he quedado antes pillado y pídele disculpas porque bajo ningún concepto yo...
Hombre, que está arreglado, hombre, que está arreglado. Que es amigo mío, no pasa nada.
Este es el menor de los problemas en el que nos has metido, Víctor.
Ha sido Víctor, ¿eh?
Eso quedó
resuelto. No habrá que esperarte en la rotonda de los juzgados, Víctor, tranquilo.
Es más, el único... Y periodismo de verdad, eso es lo que se hace en los Juegos Olímpicos. Y por cierto, mañana a las 4 de la tarde.
¿Y los demás que hacemos? Periodismo de mentira, mira el otro. Los demás que estamos aquí de la mierda.
Qué exquisito eres, Angelito.
Periodismo de verdad, dice.
Eres muy joven para sacar banderas.
Sí, desde luego.
Nadal Parera, quiero saber cómo está el número 1.
El número 1 está descansando. Y aunque lo siga haciendo hasta París-Bercy, que yo creo que sí que lo debería jugar para coger sensaciones de cara al gran objetivo del final de temporada, que no era este número 1, que en realidad es la Copa de Maestros de Londres, el único torneo que le falta en su palmarés, pues se ha enterado de que va a ser número 1 el 4 de noviembre. Lo explico muy fácil. Le saca ahora mismo Djokovic 220 puntos en lo que es ese ranking, pero el 4 de noviembre se le restan los 1000 de finalista del año pasado de la Copa de Maestros de Londres y salvo salvo que jugase Viena o Basilea, que no lo va a jugar porque tiene una exhibición precisamente con Nadal en Kazajistán, aunque gane el Masters 1000 de París y Rafa Nadal no lo juegue, Nadal seguirá siendo número uno. Al final, los números importantes de esto es que en el año natural, el que de verdad cuenta, porque es el que va a servir a final de temporada para decir quién es número uno, Nadal le saca 1.300 puntos a Novak Djokovic y quedan 2.500 en juego. Los 1.000 de París y los 1.500 de Londres, con lo cual tiene una ventaja muy amplia, más de la mitad de los puntos en juego, y parece que Rafa Nadal a final de temporada va a ser número uno.
Bueno, pues mira, estupendo, es buena noticia. ¿Algo más que quieres decir, Angelito? Nada, ¿no?
Que mañana a las 4 de la tarde no me toque los juegos dentro de tiempo. Hombre, de juego y se lo recomiendo a todo el mundo. Presentamos deportes olímpicos.
Angelito, ¿más de 15 medallas en Tokio o no?
Por supuesto. Por sí, mañana vamos a hablar con una que es la medalla más segura de todas, que es Sandra Sánchez.
Oye, tu línea esta hace pedorretas, ¿eh?
Sí, muchos juegos olímpicos, pero hay que mejorar la conexión.
Sí, eso voy a decir, ¿eh?
Haréis el periodismo más puro, pero no se oye.
Eso es, pero no más limpio.
El periodismo más puro, desde luego no el que presenta a Víctor Fernández. Sí,
petardea.
Pero mira. Pero Víctor Fernández tiene una línea impoluta y suena maravillosamente. Y la tuya...
La radio hay que sonar, sí, macho.
Don Joseba, yo aguanto.
Un líder.
Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Angelito se va a Londres, ¿sabéis? Se va a ver un partido de... ¿Cuál vas a ver, Angelito?
De NFL, el Buccaneers Panthers. El próximo Panthers. Domingo.
Es una pedrada.
¿Cuándo es?
Domingo, 2:30 de la tarde, hora de Londres, 3:30 hora de España.
¿Pero vas por tu cuenta o...?
Sí, hombre, claro. No, si te parece, me lo paga la
No,
radio.
Escucha, no lo sé yo. A lo mejor te mandan a ser Paco o Suáncar o Manolo, yo qué sé.
Habla con Miguelito, que estas cosas las pasa.
Efectivamente, que el Falco.
El Falco.
Habla con Miguelito, que te va a dar direcciones. Es importante.
Sí,
unas
fantas, sí.
Estas cosas las pasa.
Sí. Joder, le llamamos a Miguelito.
Llámale.
¿A
dónde ha llegado?
Es un profesional. Llevar el Quantum colgado.
Le llamamos a Miguelito a pelo.
Sí, por favor, llámale. Sí.
Llama
a Miguelito a pelo, pero que suenen los tonos y todos.
Venga, sí.
Llama a Cristina también.
Está Carmichael, mientras tanto, nos
dice algo de...
¿Qué vamos a decir de Fórmula 1? Nada, ¿no? Que la calificación a las 3 de la mañana y...
Bueno, hay cosas que decir, ¿no? Es que...
Periodismo, va.
No me atropelléis, vamos a hacer periodismo. Ahora mismo otro está quesito. Lloviendo... Otro quesito, ¿qué dices? Camisetas.
No le quiséis, por
está
favor.
Lloviendo...
Vaya por Dios.
En Suzuka, está lloviendo con fuerza, empieza a...
Espera, que viento.
A ver. Ahí va.
Ahí estamos.
Te parece el grupo risa.
1 y 5, 12 y 5 en Canarias. En Oslo será la misma hora, ¿no?
Ahí estamos.
Sí,
digo yo.
¿Qué sucede?
Miguelito, estamos en directo, te aviso. ¿Qué haces?
No ha salido el hotel todavía.
A la 1 y 5, sí, terminamos a la 1 y media, Miguel.
Otro de perdido por
duda, teníamos curiosidad. ¿Dónde estás?
Miguelito, no has aguantado el partido hasta el final nunca, ¿eh?
No. ¿Habéis sacado ya el oasis de libertad o todavía?
No, estamos en ello.
Estamos debajo de la palmera del oasis.
Danos una alegría, Miguelito. ¿Dónde estás?
Haznos la fotografía.
No podíamos terminar sin saber dónde estabas.
Estamos en Agropopular.
Si queréis que encienda el cuantón.
No, si con que nos digas dónde estás ya nos vale.
¿Dónde
estás?
Que si llega a la discoteca.
En Oslo sí, pero ¿dónde?
¿Cómo es Oslo?
No hay discoteca, siento decepcionaros.
¿No ha sido? ¿Sí? No, de verdad, ¿no ha sido?
¿Y el ruido que se oía cuando has cogido el teléfono?
¿Qué era?
¿Que ahora ya no se oye?
No hay discoteca, lo prometo.
Ahora estás en el baño, ¿no?
Estás en el estadio.
Se ha tropezado y todo saliendo.
He venido a
recoger la rodilla.
A recoger las acreditaciones.
A recoger las acreditaciones
a la 1 y 5 en Oslo.
Recogiendo las acreditaciones.
Y que fuera el maestro Sánchez Araújo. Que eso lo haría, ¿eh?
Sí, 25 horas antes. Bueno, Miguel, pues nada, mañana nos cuentas, ¿eh?
Muy bien.
Nos has decepcionado.
Es un poco de grupo.
Sentimos haberte despertado, ¿eh?
Miguelito.
Sentimos haberte despertado.
Esto ha sido un poco de grupo.
Adiós.
Una por mí.
Llama al Lama.
No,
Lama le está secuestrando la puerta.
Lama ahora está roncando como un animal.
Lama ya ha hecho lo que tenía que hacer.
Esto ha sido de grupo risa, ¿eh? Oye, grupo risa. Sí. Me voy a dedicar a escucharlo y voy a sacar también unos cortecitos, porque me han dicho que el grupo Risa nos saca unos cortecitos nosotros.
No te lo pones nunca, ¿no?
Exactamente.
Tampoco,
¿no? Entonces lo voy a escuchar y le voy a sacar unos cortecitos yo al grupo Risa. Hombre, pues, me cuando tú quieras. El viernes por la noche.
Y dicen que imitan muy bien voces también.
Sí, exactamente. De lo mejor que hay en la radio.
Voy a sacar yo unos cortecitos al grupo Risa.
Están empezando, Víctor, ahora.
A ver, periodismo deportivo, ¿qué? Que está lloviendo en Japón.
No, que está lloviendo mucho porque hay un tifón que puede morir gente. Nos podemos seguir riendo hasta el día que queráis.
Por si puede morir y puede no morir, evidentemente. No, eso es evidente.
Es bastante grave el asunto.
Sí, pero ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es el de los coches.
No, y hablando de los coches.
Sí.
Hablando de los coches, incluso podría haber el riesgo de que no se disputara la calificación, con lo cual es muy importante el séptimo que ha tenido hoy Carlos Sainz,
sí,
porque le daría el séptimo puesto en parrilla, primero de los mortales. Y luego he estado mirando ritmos de carrera, porque hoy ha asombrado Mercedes.
¿Y cómo vamos?
Y vamos bastante bien. Y me alegra además que te interese, Hugo. Porque
está, lo pregunto de verdad.
Está ritmo de carrera. Cuarto en ritmo de carrera el McLaren, es decir, que es el primero también de los demás, pero le saca cuatro décimas a Racing Point, o sea que está realmente...
Importante eso.
Yo creo que puede ser un muy buen fin de semana para Carlos. Y vamos a ver qué pasa en la cabeza, porque tiene pinta de doblete y de que gana el título de constructores ya... Mercedes. Este domingo, Mercedes. Solo necesita
¿y Hamilton cuándo podría ganar el Mundial? ¿En el siguiente?
Podría tener una opción ya en México, en el siguiente, dos semanas después.
México ya ha ganado alguna vez, ¿no?
Sí,
no?
Sí, los dos últimos años.
Bueno, ¿En qué lugar de la historia pones a Hamilton?
Hamilton es uno de los mejores de la historia. Lo que pasa es que yo no hago periodismo los 15 últimos segundos, ¿sabes? De analizarlo solo en el calor de la batalla, ¿no?
El mejor Ayrton Senna.
Es de los mejores.
Es de los mejores, evidentemente. Pero yo os digo una cosa. Los títulos mundiales no es... los números no categorizan los pilotos.
Totalmente.
El que está considerado mejor piloto de la historia es Ayrton Senna y tiene tres mundiales.
Vale.
Bueno, pueno, la gente si no considera el mejor de la historia Michael Schumacher.
No te lo
he preguntado
por los
7
títulos de Hamilton, te lo he preguntado que dónde lo colocas.
Claro. No,
como piloto.
Seguro está entre los 10 mejores de la historia.
El mejor para ti.
10 es mucho, ¿eh?
¿Mejor o peor que Schumacher?
Pero para mí, pero que te digo, que hay que esperar a que acabe. Yo creo que. Bueno, yo creo que es un. Yo creo que tiene más talento que Schumacher, más talento puro, lo digo sinceramente. Bueno. Igual que quiero que tiene más talento puro Fernando Alonso que Michael Schumacher. Pero bueno.
Y que Hamilton
es un piloto más equilibrado. Yo voy a hacer una declaración. Jenson Button, hace poco le preguntaron por sus compañeros de equipo y dijo que el más explosivo y el más rápido era Lewis Hamilton, pero el más completo, Fernando Alonso.
Sin duda.
Nada, ¿eh?
Chapo. Sin duda.
Morris, los últimos mensajes del día.
Scarlett Johansson no encajaría como mi pareja por mi forma de ser, decía un oyente comentando las palabras de Imanol. A ver si entendéis que los jugadores no se tienen que justificar y explicar al detalle sus lesiones. Deben rendir cuentas a su club. Punto. Casemiro, ese sí que es un jugador que dignifica el escudo del Real Madrid, decía otro oyente. Zidane cumplió al pie de la letra lo que dijo con Casemiro. No descansa nunca y va a llegar fundido a febrero. Otro oyente dice que el primero que puso a Casemiro y confió en él fue Mourinho. Contra el Betis un 3-1 en 2013. Lo vi en directo y pensé que este de realmente iba a ser un 5. Y nos ha mandado un mensaje un oyente cuando hablábamos con Miguelito. Dice, yo estoy en la discoteca y me ha parecido verlo entrar.
Bueno, es que había mucho y ruido
salir,
al empezar.
Y salir
corriendo.
Y
de este oasis... ¿Quién va a estar sin dormir de sábado al domingo para ver la Fórmula 1? Porque tenemos a la estrella a las 7.
Yo, como se difunde luego la carrera y tenemos el Jombi en Movistar Fórmula 1... Pues,
conmigo no cuente.
Yo lo veo.
¿Me dejas recomendar una cosa ya que hablas del Jombi?
Sí, lo iba a recomendar. Que además, Tomás es protagonista de ello.
Iba a hacerlo yo, porque como no trabajo en la tele, así nadie puede decir que lo recomiendo.
Lo que queda bonito.
España antes del tiki-taka de la serie Los Otros...
Magnífico.
Brutal.
Magnífico.
Habla de cómo era el fútbol de duro antes, en los años 70, 80, Aguirre, Suárez, Fernández...
Se ha estrenado esta semana en Vamos y me imagino que se redifundirá muchas veces. Tuve la oportunidad de ir a Vitoria al Festival de la Tele a la presentación de este documental y es increíble. Se Tomás Guas es uno de los intervinientes.
¿No hay que verlo antes de dormir?
Está Petón, está Pepe Prieto... Y tal. Bueno,
sí, Pepe Prieto.
Sí.
Prácticamente es nuestro asunto. Las patadas, yo digo que la gente lo vea tranquilo.
Antes pegaba más que ahora, ¿no?
Ovejero, panadero. Hay unas entradas en ese documental que es increíble.
¿Y cuándo se trabajaba mejor como periodista? ¿Entonces o ahora?
Vamos.
Antes se fumaba en los aviones con los
futbolistas.
Y viajabas con ellos en el autobús.
En este reportaje te das cuenta de por qué inventaron las tarjetas, la amarilla y la roja. ¿Y para qué se inventó la amarilla y la roja?
¿Sabéis quién fue el primer futbolista que vio una tarjeta amarilla en este país?
Kini.
Enrique Castro Kini.
El violento Kini.
Sí, señor.
Y no era amarilla, era blanca.
No. La amarilla, la primera amarilla.
La primera amarilla.
La vio.
Kini, sí.
Cuando cambiaron de la banca amarilla, sí. ¿Eh?
¿Prieto fue Vitoria?
No, no, Prieto está en el documental, pero la presentación
ahí
no.
Ya me extrañaba.
Si no, no hubiera vuelto.
Prieto era una ursulina comparado con lo que se ve ahí.
Hay uno de los cebos de la historia que sale resaca hablando de un córner en Granada y es buenísimo.
Sí, está muy bien. No vamos a hacer más spoilers, pero la verdad es que es absolutamente recomendable. Queridos, que tengáis un feliz fin de semana. Os quiero mucho. Gracias.
Un abrazo.
Vamos a ver. Enorme.
Chao.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal estamos?
Ángel Expósito.
Paseábamos por el Raval.
Paco González.
En el campeonato nacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más
importante. Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, fervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me está cegando su luz. Jaime Ugarte, hola.
Igual
Jaime,
yo. Tal. Espera que me pongo gafas
Vamos
de sol.
Vamos a poner gafas de sol porque, director, así no podemos estar.
Ya lo ves, pero
es,
estamos.
Es la una y pico de la madrugada. O sea, sí, sí. Esta luz que nos ilumina ahora mismo no es propia, sí, de estas horas.
Pero bueno.
¿Pero qué está usted haciendo?
Pues trabajando mucho.
Joder, estoy trabajando mucho.
¿Cómo estoy ya? Ahora sí que estoy estresado. Y tengo de qué ver, mañana tenemos otra vez boxeo, otra vez mañana.
Sí.
Y lo hemos tenido y ahora, bueno, cuenta. Mira, eso de...
No, usted que está en la COPE, o que estamos todos en la COPE, le tengo que decir ahora mismo que es lo más parecido a Dios.
No,
¿sí? Porque yo pongo la tele, pongo un canal y digo, ah, está García. Pongo otro canal y digo, está García. Pongo la radio y digo,
cambias una radio.
Cambias otra y digo, está en todas partes.
Decir eso en la COPE.
Sí, porque Paco es casi Dios. Paco es casi Dios. Pero casi, o sea que... ¿Qué tal está, director? ¿Está estresado o no?
No, estoy estupendo. Si la gente lo que lucha es para eso. Todos estos, muchos compañeros míos dicen, ay... Otra entrevista y no sé qué, pero es lo que querías toda tu vida, como toda esta gente, ¿no?
Exacto, y luego parece que algunos creen que el trabajo termina cuando terminas de, por ejemplo, en este caso, tienes que de rodar la película. Ahora es, la gente quiere saber
claro,
muchas cosas.
Hombre, tienes que moverte, y se está moviendo también Carlos Santos y Miguel Ángel Muñoz.
Todos los actores, porque creo que se han implicado mucho, ¿eh?
Sí, claro, tiene que ser, es que estamos todos
en el mismo barco, ¿no?
En el mismo barco, y hay que hacerlo así.
Y el primer fin de semana ha sido
muy bueno,
fructífero, ¿verdad?
Sí, y va muy bien, porque ha superado, ¿cómo se dice eso?
Ha superado las expectativas.
Sí, porque si va todo bien va a hacer más la segunda que la primera. Y para el número de copias que tenemos, o sea que si está en 70 pantallas y hace una cantidad de dinero de, no sé, 1000 y pico por copia, está muy bien. Mientras que si tienes 450 pantallas es tremendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, todavía no se sabe. El cine es impredecible y no se sabe lo que va a ocurrir. Por ejemplo, esta semana yo creo que va a ser bueno porque no hay fútbol.
Sí, ¿no?
Claro. Porque la selección no quita tanto.
Y además es 9:45 el sábado, sí, el domingo no hay, no hay fútbol de segunda.
Pero de verdad, la gente está muy contenta, yo en serio, ¿eh?
Sí, sí.
Siento además muy contento también porque, oye, es como mi película,
¿sabes? Claro.
La hemos visto nacer, crecer.
Lo digo,
Por cierto, lleva usted una camiseta de Cisco, que es Cisco, que es de la camiseta, ¿no? Ese hace como he hecho yo, o sea, hacía como he hecho yo, aparecer un ratito y largarse. O sea, un puntito de calidad le da la película.
¡Pac! Hubiera sido un buen documental, solo... Las apariciones de Hitchcock.
Sí, ¿verdad?
Un documental de 8 minutos. En cada película siempre aparece. Hay algunas que te cuesta trabajo verlo, ¿no? Sale de espalda, tal, pero siempre está muy bien.
¿Usted aparece en alguna?
No.
¿Ninguna?
No, porque hubiera sido copiar a Hitchcock. No, yo hice una de actor.
¿Ah, sí?
Una que se llama Viva la clase media. Pero de actor,
¿la de los viernes por la noche en el Plus, aquellas que ponían antes? No.
No.
Uy, Joseba, ¿cómo está?
Dirigió mi amigo Cindy. Y... escribimos los dos el guión y él se empeñó que yo fuera actor. Y le dije, pero si el papel estaba escrito para Antonio Gamero, que había trabajado en asignatura. Y él dijo, no, yo quiero que la hagas tú. Y bueno, una y no más, ¿eh? Y efectivamente la hice y me vino muy bien porque conoces más el mundo,
claro,
de los actores.
Claro, al otro lado de la cámara, ¿no?
Ah, y sabes, a las 5 de la mañana, ese café sabe a rayos, lo que se toman ellos. Y aunque tú no te maquillas, pero ves a las chicas, joder, lavar el pelo, y a las 7 de la mañana, las manos heladas, los actores tienen las manos heladas, aunque les ves normal y les tocas, se les sale el corazón.
Pero las manos frías.
Las manos heladas, sí. Y cuando están
haciendo... Eso es de la tensión, ¿no? De la...
Sí, claro, y cuando están haciendo alguna escena, no necesariamente de sexo, pero sí, algo, tiene que darse medio desnudos, no sé qué, están muy inquietos todos. Ellas y ellos, ¿eh?
No me extraña, claro. Con todo el personal que hay por ahí rodeándoles.
O sí, sea, pero, claro. Bueno, pero eso te digo, pero lo de Hitchcock era un toque especial que luego lo han querido copiar mucho. ¿Por qué te importa que salga este? Lo bonito era Hitchcock, se bajaba de una parada de autobús, o de repente entraba en la pajarería, esas cosas que hacía. Pero él las hacía ya siempre al principio, porque decía, la gente está esperando a ver cuando aparezco yo y no se mete en la película, ¿no?
Claro, y estar hora y media ahí pendiente de eso. Pues nada, que siga la racha, a ver qué tal va la segunda semana. Estamos, Jaime, mirando a Estados Unidos preocupados, por lo que pasó ayer.
Sí,
el terrible accidente de Ross Spence Jr.
Exacto.
De que hemos hablado hace nada, fíjate.
Exacto. Hace nada, porque hizo el peleón con Sean Porter, bueno, uno de los mejores libra por libra, indiscutiblemente, todo el mundo esperando quizás esa unificación con Terrence Crawford, etc, 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 y resulta que a bordo de su Ferrari, a una velocidad absolutamente excesiva, sin el cinturón de seguridad, en fin, bueno, una cosa de locos. Está ahí, vamos a ver, vamos a confiar en que salga adelante, veremos a ver las secuelas, esa es otra. Por de pronto la pelea que tenía pactada con Dani García, que era otro peleón para pelear, pues ya se ha quedado...
Meses, ¿eh? Eso van a ser.
Vamos a ver. Al principio hasta peligraba su vida, ¿eh?
Sí.
O sea que vamos a ver, porque enseguida me he acordado de algunos accidentes, por ejemplo, me acuerdo del de Sal Sánchez. Salvador Sánchez, qué joven, accidente
Salvador
de tráfico.
Salvador Sal Sánchez, joven.
Qué terrible peleador, que noqueó a nuestro Roberto Castañón. Era terrible, es un ¡buah! Qué maravilla, y fíjate que jovencísimo, y luego también Carlitos Monzón. otro accidente de tráfico. Bueno, este ya por lo menos ya había pasado toda su vida, entre
ese
comillas.
Ese nos dolió menos, porque ese...
Sí, era más mayor. Sí, exacto, venía de la... Pero bueno, también perdió la vida.
¿Se pegó Sal Sánchez con Coloradito Gómez?
Claro, es el que lo noquea.
¿Cómo es eso? Dos peleadores, claro, dos peleadores, claro.
Claro, claro, Salvador Sánchez.
Es de los más mejores que ha habido.
Sí, 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 ¿no? Y para muchos de los que venía a romperla, ¿no? Totalmente.
Hay vídeo hasta del accidente y todo.
Hay vídeo del accidente. Sí. Pues, sí.
Uf, ha salido, y el coche sale disparado.
Escucha, yo he visto una imagen del coche y digo, bueno, que te asustas realmente.
Pues sí. Bueno, pues hacemos fuerza desde aquí también para que se recupere y
que todo salga
de... Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Además es que necesita bastante tiempo para que saber definitivamente si tiene secuelas o no. O sea, que tienen que pasar todavía algunos
días.
¡Qué
barbaridad!
¿Iba solo?
En principio sí. No se ha comunicado.
Creo que sí. Creo que iba
la asistencia de ninguna otra persona herida.
No,
o sea que...
la noticia ha sido un poco impactante. No, yo creo que iba solo, ¿eh? No ha salido nada en ese sentido.
En fin, bueno, hacemos votos porque se recupere bien Rosberg Juniors. ¿Le gustó su GGG, director?
Sí, yo creo.
Hablamos evidentemente de Gennady Golovkin.
Sí, que suena fatal lo
de Viachenko GGG.
Triple G. Triple G.
Pero fíjate, voy a tratar de ser objetivo. Si no le tira, hubiera sido nulo. La pelea era nulo.
Es que la pelea...
Una pelea igualadísima con el asalto número 11 y 12, pero...
Espectacular.
Sí. Te iba a decir el mejor, no, porque el mejor fue el del nuestro gordito mexicano, cuando cayó, se levantó.
Sí,
otro,
sí, fue
el tercero, fue el mejor de la temporada.
Sí.
Pero el 11 y el 12 de estos fue tremendo, pero... Qué pelea. Y ahí demostró Golovkin estar a la altura de las consecuencias. Aunque también creo que son de esas peleas. Me recordó un poco la de Pedro
Carrasco
con Velázquez, que te dejan.
Que pasan factura.
Es que esta, yo creo que lleva un castigo muy gordo también Golovkin. Y fíjate la cara del otro, como estaba también.
Sí, sí.
Entonces son peleas que se te quedan dentro y que luego...
Ahora es peleón de Lebiachenko, ¿eh? Ya venía avalado por esa...
Era buenísimo.
Habíamos visto con Jacobs que estaba a la altura de las circunstancias y de hecho ya se ha ofrecido, como no, como rival de Canelo, a ver si le da una oportunidad. Lo único que a mí ya me llama la atención, yo ya, al margen de que es un peleón espectacular, como todo el mundo sabe... El Golovkin de Lebiachenko, es no sé lo de los médicos ya y los cortes.
Ah, bueno, eso ya está.
Esto ya a mí ya.
Es una moda ahora.
Es porque el corte que tenía en el párpado el ucraniano era para que el médico hubiera intervenido, el árbitro lo llama bien, correctamente, pero por dos veces. Una le digo, pienso, ahí no se arregla, ¿eh? Porque es párpado. O sea, una buena cosa es deja que ahí trabaja a mí y eso que le trabajaron bastante bien en la esquina y tal, ¿no? Pero la segunda vez que el árbitro le llama al médico. Y sube el doctor y digo, este es un carnicero, o es veterinario, o no ve el tajo. Hay unas fotos que son, digo, pues es un tajo.
Sí, lo que pasa es que si no paraste el de Tyson Fury, a partir de ahora, si como
se cree el precedente,
ay, amigo, a ver quién para a partir de ahí.
Estamos peleando por la salud de los boxeadores, pero que es una cosa además que ha ocurrido a lo largo de la historia. Además, por ejemplo, si la pelea se para y se decreta el KO técnico de Lebiachenko, nadie dice que la ha ganado, que es un KO. Todo el mundo dice, oye, ha tenido una herida, o sea, es que está como muy admitido. O sea, me acuerdo cuando Vitaly Klitschko
tiraron el sexto, el séptimo, KO técnico, claro.
No, pero es que ha sido, o sea, que la gente del boxeo sabe que es una herida, con lo cual, y viendo cómo estaba la pelea, pues quedas bien, o sea, no es una mancha.
Herida que le ha hecho Golovkin, claro.
Efectivamente, golpe, porque si no, cuando es un cabezazo, se advierte, el árbitro advierte y dice, cabezazo accidental. Entonces, si se produce el paro, se va a las cartulinas.
¿Cómo vamos?
Y en ese momento, como vayan, se ha terminado. Pero cuando es por golpe, no.
Claro.
O sea, no fue un cabezazo, le metió una izquierda gasuinada ahí, que vamos, que por poco lo pone a dormir. Y luego lo que aguantó Golovkin, ¿eh? Hay gente...
Hubo un momento que yo vi que Golovkin se caía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nacho Beristain, que es uno de los entrenadores un poco más veteranos, dice que le faltó esquina, que no pudo ir. Que si pelea así, por ejemplo, una tercera vez contra Canelo, que lo noquea Canelo. Que lo noquea.
Por cierto,
si hace eso,
¿cuál es qué futuro se le avecina a este señor?
¿A quién?
A GGG.
Pues a esperar. a esperar un poco.
Porque el deseo suyo es evidentemente pelear con Canelo, pero supuesto. Canelo dice que...
No, Canelo maneja, Canelo es la cara. Claro. Canelo es el que maneja la tela.
Claro, él es el que maneja todos los rivales.
Entonces,
y lo pelea la gana.
Este Derevyanchenko, lo primero que ha dicho, no ha dicho que quiere una revancha con Golovkin, ha dicho que quiere a Canelo.
Claro,
Canelo tiene a un campeón del mundo.
Ay, amigo.
Pesado ahora,
Sí.
A su paquete.
No.
Kovalev, es diciembre, ¿no?
Sergei Kovalev, 2 de noviembre. Enseguida tenemos ya...
Ah, noviembre.
2 de noviembre.
Y encima con el doble salto de categoría.
Efectivamente, sube al peso semipesado. Hace un ratito estaba viendo unas declaraciones porque le entrevistaba a la televisión mexicana, que era TV Azteca, no me quiero equivocar. Le estaba entrevistando y le decía, bueno, la gente dice que está mayor Kovalev, dice, yo tengo 30 años, casi, tiene 29. Canelo tiene 36, muy bien explicado. Los pesos grandes normalmente son más longevos, como los porteros del fútbol. Suelen aguantar más tiempo y que es el campeón mundial de peso semipesado. Es que cualquier cosa que hace Canelo se la discuten. Bueno, va a ser una gran pelea. ¿Eh?
Mañana tenemos a Usyk.
Eso
sí,
es,
pero no
eso.
Tenemos contra el que iba a estar, porque
ha dado positivo.
Es el debut de en los pesos pesados, exacto, la categoría máxima de Oleksandr Usyk.
Ha dado positivo.
Iba a pelear ante Tyrone Spong y al final el rival, ¿quién es?
Chad Weisterspoon, un buen boxeador con un buen palmarés. Sobre todo, bueno, es la primera toma de contacto. Vamos a ver cómo se encuentran. Tengo ganas de saber cuánto pesa.
¿Estaría preparado para pelear en una semana o menos?
¿Quién?
El boxeador.
Hay veces que sí, ¿eh? Es una cosa que les dicen mucho los boxeadores. Los boxeadores tienen que estar entrenando siempre. O sea, porque en un momento determinado...
Está claro que no les da tiempo de trabajar específicamente porque no sabes quién es el rival. Entonces,
yo me acuerdo,
semana,
fíjate,
claro.
Isaac Real, el Chaca, el boxeador de Barcelona, se proclamó campeón de Europa... O sea, entre comillas por así, pero él estaba bien, le llamaron, oye, que en Italia, que se ha caído el rival, y dijeron, bueno, este puede ser, y dijo, ahora voy, y ¡pum!, y le dio la sorpresa y se proclamó campeón de Europa. Es decir, que los boxeadores tienen que estar siempre, entre comillas, entrenados, para la faena, pero es para los dos, ¿eh? Usyk tampoco le ha podido estudiar a Witherspoon.
En el gimnasio de Stillman y en todas partes antes decían en los años 50, oye, necesito un peso medio, 5 saltos, ¿sí? Como que aguante 5 saltos.
Sí.
No me fastidies, necesito uno que pueda llegar hasta el final, ¿eh? De 8 saltos, a ver si... No, yo tengo uno, que te mando uno de 8 saltos.
Claro. Y antes decían eso, yo he escuchado, tienes un 70 kilos.
Claro.
Un 70 kilos, ¿cómo es esto? Tienes un 70 kilos, que aguante lo que dice el...
Bueno, director. Rápido, sí.
Sí, un tipo que aguante.
No, ese te hace los 8, seguro.
Sí, ya está y tal.
Pues es muy interesante ver a Usyk, ¿eh? en la máxima categoría. A ver qué tal se desenvuelve.
Sí,
y a ver hasta dónde puede llegar este hombre.
Entre los tres.
Recordamos que es el campeón unificado.
El campeón ya ha dejado campeón barrió la categoría del peso crucero. El último fue Vander Holyfield, el que hizo eso.
Hoy por hoy estaría entre los tres más grandes, ¿no?
Bueno, él enseguida, además. Él enseguida dice que quiere esta pelea. La siguiente a lo mejor es una también ya potente. O sea, con alguno de estos que haya quedado bien... potente y va por el título. O sea,
en un par de
combates que él
a por todas.
Sí.
Pues mira, es muy interesante seguir la trayectoria de este hombre. El 29 de noviembre tiene que ir a Torrelodones, director. Espero que ya no tenga ya
muchos araos. Título.
Sí, el título interino
de Miriam
Gutiérrez, la reina.
Miriam Dollar Baby.
Y el campeonato de España también tenemos, ¿no?
Sí, del que pelea con Mendoza.
Damián Biacho.
Tengo que confesaros que la gente que va a los gimnasios y la gente aficionada al boxeo que ha visto la película me dicen que eso es una estafa.
Es una estafa el qué.
Que nadie se cree que Jero puede tirar al Guinea.
A Guinea.
Entonces dice que no.
Por eso
la película está bien, pero eso, en el vídeo de eso, lo dijo otro día Gistau, en los gimnasios, eso dice, pero ¿cómo va a tirarle a Guinea?
Hombre, el cine es tan maravilloso que a lugar a que pase cosas como estas.
Que Jero le mete una buena mano a Guinea y se va.
Sí, pero.
Diles eso, cuidado.
Sí, yo,
el tema es que no le pegaría.
Le digo eso, pero todo el mundo dice, ni lo ve. Si se pone el Guinea.
Es otra cosa.
La idea, fíjate, claro, la idea está estupendo.
Hombre, claro.
6 años tiene, claro.
Sí. Claro. No, tiene una planta del pájaro.
Sí, es una planta que, bien, no es una pelea con parajero,
no
estaba
acostumbrado, es la primera vez que se cayó.
Y se cayó bien, que le dará rabia.
Era
siempre te caías en el crack.
No, pero dice eso, todos los compañeros y eso, y me decía Jero que todo el mundo dice: ay, es lo único que yo estoy muy bien de actor, pero nadie se cree que me puedo ganar a Guinea.
El va a estar en Guinea.
Sí, el campeonato de España, está muy bien. Y luego, la pelea de Miriam Gutiérrez, que hay que recordar que es el campeonato mundial interino, que la campeona es Katie Taylor. Lo que pasa que parece que Katie Taylor a lo mejor puede que abandone el título, para pelear el superligero. Lo que pasa es que es la, igual que decíamos lo de Canelo, ella, la cara A es Katy Taylor. Entonces, si gana
Miriam, que como lo deseamos todos, ¿qué pasa? Se pues, va al Garden.
Pues a algún sitio quieren, habrá, ¿no?, que ir, pero sería aspirante ya al título mundial, claro.
Bueno, en realidad no es que sea aspirante, tendría ese título interino porque podría incluso llegar a ser hasta campeona siempre y cuando la otra abandone ese título, porque es con un aspirante oficial, ¿me entiendes?
Ya,
o sea,
ya.
Si Katy Taylor dice no me interesa, voy a hacer otra porque estas son estrellas, que o si dice sí, que te, ojalá, entre comillas, ojalá que sea eso, porque entonces sí que es una super fight, ella es una super pelea, ¿no? Pero si no, le pueden nombrar campeona del mundo.
Ah, pues mira, está
claro. Claro, claro.
Y para terminar, como nos gusta mucho mirar las efemérides en el mundo del boxeo, tal día como hoy viernes, hoy hace 23 años, debutaba en el Texas Station Casino de Las Vegas un tal Floyd Mayweather.
El Pretty Boy por
ganó
aquel entonces.
Por KO técnico en el segundo asalto a Roberto Apodaca.
Invito a la gente a ver vídeos de Floyd Mayweather, el primer Floyd Mayweather.
50 peleas hizo a nivel
mundial. Sí, pero las primeras no te puedes imaginar. O sea, es que es una, no sé, la quintesencia.
¿Cuántos Mayweather ha habido? Varios, ¿no?
Son buenos fans. Mayweather son todos boxeadores. Su tío, Roger, Jeff.
Cuando empezó este, a mí me sonaba que había habido otro Mayweather.
Uno que noqueó, creo que era Roger. Le noqueó Julio César Chávez, ¿no? Era súper ligero. Y otro puede ser que sea más grande, ¿no? Me acuerdo.
Sí, sí, había uno como súper pesado.
Como la familia de Canelo, son todos boxeadores, un montón de boxeadores.
Pero bueno, este ha sido el mejor, claro, de largo. Mayweather ha sido una maravilla. ¡Imbatido!
Exacto, consiguió. Exacto, 50 combates. Pero digo que la gente, para que le vea a Floyd, el inicio es que de verdad no tiene nada que ver un poco con el Mayweather final, pelín reservón.
Sí, ahí va dosificando siempre, ¿no?
Uf,
sí, era muy calculador, muy frío.
Me deslumbró a mí también los.
Ahora, la capacidad defensiva que tenía era
no había que le tocara, era como
increíble. Probablemente increíble. A nivel defensivo, recordamos siempre al intocable argentino,
Nicolino Loche.
Y este, yo creo, probablemente el mejor a nivel defensivo.
Era un escándalo.
Tremendo. Tremendo. Y luego creo que físicamente, o sea, la preparación, o sea, los espartanos eran una cosa de segunda B comparado con lo de Floyd Mayweather. Todo eso no se hace. O sea, de verdad, se le ve saltando la comba, que es un espectáculo como lo hace. Y dices, esto como yo que me tropiezo, impresionante, pegando el pushing ball, increíble. Y luego boxeando, claro, boxeando era...
A mí me deslumbró los primeros combates Óscar de la Hoya, porque yo no le vi, no le vimos nadie, no televisaron en la Olimpiada de Barcelona.
Exacto.
Las peleas, exacto. O sea que no le vimos. Cuando ganó, que era muy jovencito, y luego empezamos a verle, era impresionante. Al principio.
Las primeras, hace poco
dimos. Óscar de la Hoya era impresionante.
De las primeras también de la Hoya.
Impresionante.
Ves eso ahora y dices, ¿esto qué es? Bueno, ya...
Ya bueno, se sabía.
Exacto. Esos combates que ves a esta gente que dices, este va a ser campeón mundial.
O sea, no, oye, además todo el mundo pensando, ya se acerca la pelea con Chávez.
Sí,
con Chávez,
qué bonita historia.
Estaba marcada, Julio.
Sí, Chávez era el ídolo de Óscar de la Hoya, lo tenía allí, en su habitación, porque era hijo de...
Pasa siempre. La segunda en el cuarto.
De migrantes americanos y tal, y de repente verte enfrentada a tu ídolo y siempre lo recuerda.
Además hay como una sensación... A este acabó en el cuarto, que no son como golpes poderosos que los dejan caos, sino lo va mirando, porque sí. Los golpes suyos tienen menos fuerza que los del rival, son más lentos, y entonces esto no te vas dando cuenta que le está pegando, que le está, exacto, pegando, y que, exacto, lo deja abrumado y luego hecho por,
exacto, los... exacto. Y luego a quién se lo hace, ¿no? Muchas veces dices, qué bonita combinación, pero ¿a quién se la está haciendo? A Julio César Chávez.
Claro. Pues hemos querido recordar la figura de, iba a decir un exboxeador, es que no me atrevo a decir que es.
No se sabe lo
bueno,
que
depende,
no sé lo que es.
A
lo mejor tiene una pelea de lucha canaria.
Como mínimo, como decía él, si yo gano lo que va a ganar Canelo con su contrato en Dazón, lo gano yo.
Seguramente habrá sido el deportista que más dinero habrá ganado en la historia,
claro,
¿no?
Probablemente.
Luego se metió no solamente cobraba como boxeador, sino como productor. Creo que era aquello, guión, dirección y producción, ¿no? Hacía todo. Floyd, es una cosa de locos.
Estableciendo que no se puede establecer épocas distintas, comparaciones, el que más también debió ganar fue Dempsey. Ganaba $1,000,000.
Sí, eso era... 1923, no sé cuántos
era. Jack Dempsey era... Es que hacían...
Metía 100,000 personas.
Comentábamos, claro. Hacían estadios para las peleas. Fabricaban un estadio de madera para meter 100,000 personas.
Sí, sí.
Qué barbaridad. Es que era brutal lo de Dempsey. Sí.
Director, bueno, que tenga usted una feliz semana. Un placer. Gracias, Jaime. Gracias. Feliz semana.
Venga, abrazo.
Nos vamos. Aquí lo dejamos, que ya nos hemos pasado unos cuantos minutillos de más. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.